Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. Nos hemos vuelto a reunir en la planta 99 de nuestra atalaya del podcasting, desde la que observamos con atención el panorama audiovisual, y en el programa de hoy vamos a recoger las propuestas de dos series que tratan sobre superhéroes contra humitas para ver qué les ocurre en realidad. Hablaremos también de dónde sale la tradición de los héroes y superhéroes, y por último veremos si existen figuras como estas en la realidad, si hay supers de carne y hueso y cómo les afecta esta condición a su salud mental y a su personalidad. Así pues, acudimos a la llamada de nuestro capitán Hispania al grito de ¡Volanters, reunirse!
Reunirse es una expresión como muy castiza.
Es muy castiza. No reuniros, sí. No, reunirse.
Reunirse. Sí, sí.
Se me reúnan.
Se me vienen reuniendo. Bueno, Elena es nuestra médica psiquiatra, hija de un demonio primigenio venido a menos, que en su día montó un kebab que, por cierto, hace un falafel riquísimo. Ella es capaz de invocar a la energía oscura para ayudarnos en la lucha contra las fuerzas del mal, porque no hay nada mejor que combatir el fuego con el fuego. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Josebi. Lo has clavado, ¿eh?
¿A qué es así?
Lo has clavado.
Es así, absoluto.
¿Cómo se nota que nos conocemos desde que estuvimos juntos en la academia de Charles Xavier y nos íbamos a merendar al kebab de mi padre?
Que cómo se faltaban conmigo, me decían a mí, a ver, el mutante pasa, y yo diciendo, ¿pero mutante de qué? Si yo soy así. O sea,
claro.
Conmigo se faltaban.
Yo no soy mutante, soy muy tonto, me habéis confundido.
Esto, vamos a ver, madre mía, la de collejas que me dieron allí. Bueno, César es médico neurólogo, creador y solucionador de puzzles y acertijos. Comió una pizza con piña cuya salsa había fermentado durante más de 2.000 años, que aumentó la velocidad de las sinapsis de sus neuronas un 400%, y por lo que sea, también le dotó de la habilidad especial de brillar cuando le da la luz de la luna llena, como si estuviera bañado en purpurina. Buenas noches, César.
Buenas noches, Josebi, gran creador del mundo.
Bueno,
del podcast.
Por lo que sea, en esta ocasión no tenemos a Miriam. Se nos va a caer yo creo que entre un 35 y un 45% de la audiencia ahora mismo va a parar el podcast y va a decir, pues si no está Miriam, ¿para qué?
O sea, porque no hay nadie que ponga freno a estos locos.
Así que no hay nadie al volante.
Ahora sí que no hay nadie al volante.
Hoy no hay nadie al volante. Vamos a ver. Esto es como que el otro día tengo un amigo que tiene un BMW que me dijo, oye, ¿y esta palanquita para qué es? Y le dije, yo, es el intermitente, idiota. No, vamos a ver, esto es un chiste, ¿no? Pero podría ser cierto,
pero podría
en algún
ser.
Caso, ¿eh? Podría ser cierto. Bueno, yo soy Josebi, psicólogo mondo y lirondo. En un viaje espacial fui bañado por rayos cósmicos que me hicieron súper flexible. Adquirí la capacidad de hacerme invisible, arder en llamas a voluntad y volar, y tengo aspecto como de estar hecho de rocas naranjas, y todo esto me lo he inventado porque es el punto de partida de los Cuatro Fantásticos. Pero sé silbar muy bien, que no sirve de nada, pero me distrae mucho. Y estos somos. Buenas noches a todos y a todas. Aquí comienza Nadie al Volante. Bueno, pues volvemos un mes más. Creo que nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final hemos llegado, ¿vale? Los volanters no llegan ni pronto ni tarde, sino cuando se lo proponen, y nos lo hemos propuesto tarde. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hay.
Y esto depende, hemos llegado pronto o tarde, según cómo te plantees la línea temporal.
Exactamente.
O sea, tú te planteas una línea temporal así como la de número 5, que lo veremos ahora,
sí.
O sea, es que todavía no hemos publicado el capítulo anterior.
Exactamente.
Claro, piénsalo.
Y hablando de líneas temporales, por ejemplo, yo no vamos a hacer Corona Turno porque yo creo que hay bastante material, pero Miriam y yo hemos terminado de ver Dark. Yo la he visto dos veces, las tres temporadas, y bueno, líneas temporales, viajes en el tiempo, o sea, número 5 habría vomitado dos veces,
Se hubiera tenido que tomar la biodramina.
Absolutamente.
¿No?
Es una serie cojonuda que además está súper bien construida desde el primer momento. Yo cuando le he dado la segunda vuelta me daba cuenta de que estaba todo planificado desde la primera temporada, desde el primer episodio de la primera temporada, estaba todo súper planificado y magnífica. Si os gustan los viajes en el tiempo, tenéis que ver Dark. O sea, eso es así. Corona turno rápido, ¿has visto? Esto es así. Bueno, Umbrella Academy y The Boys. Vamos a hablar de superhéroes, vamos a hablar de traumitas, ¿vale? Que además de un tiempo a esta parte han dejado de ser esos seres blanco y negro para convertirse en un mundo de grises y bueno, que se le ha dado mucho la vuelta, ¿no? A la figura de los superhéroes. Y vamos a ir poquito a poquito viendo pues estas series que lo han petado. Este verano ha sido un poco el verano de las series de superhéroes. Y vamos a ver qué les pasa por la cabeza, ¿no? Vamos a empezar, si queréis, con The Umbrella Academy, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya tiramos, ¿de acuerdo? ¿Quién hace sinopsis de The Umbrella Academy?
Venga,
venga,
voy yo.
Ánimo.
A ver. Bueno, pues la historia parte cuando nacen 7 niños en extrañas circunstancias. Uh-huh. Y bueno, parte de la extrañeza es que sus madres no estaban embarazadas antes del parto. Entonces hay un embarazo exprés que se oye en determinadas circunstancias. A lo mejor es de agradecer.
Sí.
Nacen todos el mismo día en diferentes partes del mundo. Entonces un excéntrico millonario que se llama Reginald Hargreaves, que es un aristócrata a la usanza, ¿no?, del victoriana antigua, ¿no? Uh-huh. Pero así como en los años 80, les adopta, pero no por instinto paternal, sino para tratar de criar una estirpe de superhéroes, sabiendo de algún modo que estos 7 niños no son como los demás.
Uh-huh.
Funda así más que una familia, una especie de academia militar para estos niños extraordinarios, a saber, Luther, que es número 1, bueno, él se dirige a todos sus hijos por números, ¿eh? Aquí, o sea, el tema vincular es muy importante para Reginald Hargreaves.
Es muy cariñoso y
muy cariñoso.
Es ordenado.
Y ordenado sobre todo. Número 1, que se llama Luther, se convierte en un ser monstruosamente tocho, que además tiene una estación espacial en la Luna. Número 2, Diego, es un maestro del lanzamiento de cuchillos. Número 3, Allison, te convence de lo que sea, solo susurrándote, he oído un rumor.
Uf.
O sea, he oído algo por ahí que... y te convence. Número 4, que se llama Klaus, es capaz de comunicarse con los muertos. Número 5, que no llega a tener nombre, es número 5, toda la serie, da saltos en el tiempo. Número 6, que se llama Ben, puede transformarse en un bichejo con tentáculos que mata a todo bicho viviente. Y número 7, Vania. Bueno, a ver, al parecer, número 7, a Reginald le salió rana y además sosa. Porque es una ansiosa de la vida que no parece tener ningún talento en especial y que no cuentan con ella para nada. O sea, no hay ningún tipo, ni con los hermanos ni con el padre, hay ningún tipo de interacción en las actividades que de entrenamiento que organizan para todos. Vania siempre le dicen, ala, vete a jugar, anda a tu cuarto. Hargreaves emplea unos métodos de crianza que probablemente no contarían con el sello de aprobación de Carlos González.
No.
¿Vale? Seguramente, no sé por qué me da a mí la sensación. Y estos niños crecen con los únicos referentes afectivos de, atención, una madre robótica y un mayordomo chimpancé.
¡Un
que
mono!
En este caso...
¡Un mono!
Que en este caso, el mono, con todo, hace cierto el dicho este de que los animales que son más listos que algunas personas.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues,
sí.
El chimpancé este es más listo que la mayor parte de personas que yo conozco, oye. Atiende. Bueno, total, que, a ver, todo esto, ¿no? Este padre academia militar, el robot, la robota y el mono, pues es normal que si a esto le añades dos o tres desgracias familiares que vamos descubriendo a lo largo de la serie, pues no es de extrañar que al alcanzar la edad adulta sean una familia desestructurada que no se puede juntar sin tirarse de los pelos y en la que cada uno tiene sus traumitas y los resuelve como puede cada uno por su lado.
Uh-huh.
Pero un buen o mal día, según cómo se vea, cuando los hijos tienen unos 30 años, Hargreaves padre palma, estira la pata, va a la caja de la moche y entonces los hermanos ya no tienen otra que juntarse porque padre ha fallecido. Y de forma imprevista, de repente, aparece por ahí número 5, que llevaba desaparecido desde los 14 años. Pero ojo, es que sigue teniendo 14 años.
Sí, sí.
Entonces, les cuenta que él viene del futuro, como la señora de la lejía de esa marca que veíamos en los 80 en la tele, y que ha visto que el apocalipsis está cerca, tan cerca como un par de días, ¿no? Más o menos,
sí, sí.
O una semana, y que solo ellos, la Umbrella Academy, que se disolvió hace 1000 años, pueden detenerlo. Entonces, a partir de aquí, pues ya están condenados a entenderse y, sobre todo, a descifrar qué demonios está pasando y por qué viene el apocalipsis. Porque, claro, número 5 tiene sus recuerdos así como fragmentados, ¿no? Yo
sí,
creo
sí.
Más o menos, sin spoilers, o
sí,
con poco spoiler, más o menos sería esto.
Sí, poquito a poquito spoilers. Ese es el punto de partida, efectivamente.
Yo tengo que decir que hay un personaje, hay dos personajes que claramente son los putos amos para mí, que son número 5, que es este señor de 67 años que
sí.
viene diciéndote, pero qué cojones me estás contando, tío, que es que te triplico tu edad,
sí, sí,
pero en el cuerpo de un niño de 14, que eso es bastante chocante, mola mucho, y Klaus, a mí Klaus me parece grandioso,
absolutamente.
Klaus es un toxicómano, pasado de vueltas de todo... Que acaba metido de líder de una especie de secta mesiánica, ¿no? Una cosa así...
Es un atormentado que está continuamente viendo pues, los espectros, el espectro de Ben, que solamente lo ve él. Que
sí, sí.
Es que Ben, el Kraken...
El hermano muerto.
Es el hermano muerto, sí, se puede decir porque...
Pasamos a momento spoiler, pero bueno, no se sabe desde el principio.
Sí.
No, a ver, pero sabes del principio porque sabes que son 7 y tú ahí solo cuentas 6. Entonces dices, aquí falta uno.
Aquí falta uno, así con cuenta básica. Bueno,
sí.
Y está continuamente, pues... recibiendo los consejos de cuñado del hermano y viendo a los muertos. Entonces él, para no tener ese tormento de los muertos hablándole, pues está drogado todo el día. Porque drogado no escucha a los muertos.
Claro.
Claro.
Y endrogado.
yo quería partir una lanza a favor de número 3, Allison. Allison, hermana, estamos contigo. Todas somos número 3. Vamos a ver. A Allison, el marido le está disputando la custodia de su hija de 3 o 4 años porque utilizó sus superpoderes con la hija. Acordémonos de esto. Una señora que te dice, he oído un rumor de que te vas a comer todo el brócoli y
sí.
te vas a dormir solo lavándote antes los dientes durante toda tu vida hasta que te vayas independizado de mi casa. ¿Eso quién no lo haría? Venga,
eso,
hombre.
Yo lo haría 10 veces al día mínimo.
Exacto.
Ese marido no se hace cargo de sus hijos.
Exacto.
Porque lo habría sido más comprensivo.
Va a ser súper gracioso cuando este marido, en plan de súper enfadado, tenga la custodia de la niña y la niña se le ponga farruca y diga, pues no voy a recoger los Lego. Y él llamará y le dirá a Allison, Allison, por favor, ¿te puedes poner al teléfono que voy a coger a la niña? Y le dice esto de oído un rumor que va a recoger los Lego, por favor.
Sí, porque... Por favor, o sea, la vida la trata, bueno, la vida no, el ex marido la trata muy injustamente, o sea,
sí.
Que levante la mano el que no se aprovecharía de eso, por Dios.
Hombre, es que el he oído un rumor es la versión a lo mejor un poco actualizada de como me saque la zapatilla, te va a
entrar. Exacto.
O sea...
Exacto.
O sea, esto me va a doler más a ti que a mí. O sea, no,
al revés.
Que en realidad lo que vamos a decir, o sea, le duele más al otro, ¿no? Pero esto me duele más a mí que a ti. Es mentira, te va a doler más a ti.
Pero el tema es que además es todo perfecto. O sea,
sí.
la cría no sufre. He oído un rumor de que te vas a dormir.
Claro.
Ay, mamá, qué sueño tengo, me voy a dormir. Joder, es perfecto. ¿Qué
o sea,
problema ve el ex marido ahí?
Hombre, sin daño no hay prejuicio,
Allison,
¿no? O sea, no hay perjuicio.
Exacto.
Eso es así.
Ay, señor. Qué incomprendida es la vida del superhéroe. Y de eso también va Umbrella Academy y en cierto modo The Boys también, ¿eh? Algún personaje de The Boys
sí.
también va de lo incomprendida que es la vida del superhéroe.
Uh-huh. A ver, que revise. Vamos a ir... luego tendremos sesión con spoilers en plan destripando qué le pasa a cada uno. Hablaremos de número 7 y qué es lo que le pasa y tal, ¿verdad? O vamos
sí,
a pasar...
Hablaremos
a,
de ello, sí.
Hablaremos
pero
un
podemos,
poco
podemos pasar un poco a sin spoilers, ¿no?
Vale.
O con un poco spoiler,
uh-huh.
The Boys y luego
vale.
ya...
En The Boys yo creo que es muy difícil hablar sin spoilers, ¿eh?
Sí, es verdad.
Porque desde el principio ya están literalmente destripando cosas.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Vale, de acuerdo, retiro lo dicho. Si no has visto The Voice, querido escucha,
es que no la vas
te
a ver.
Queremos igual, te mandamos besitos, pero aquí esto es imposible. Es una utopía hacer.
Agárrate que vienen spoilers.
Exacto. Sí.
No, y además yo creo que The Voice es una serie que puedes ver perfectamente con todo destripado, porque verdaderamente yo creo que lo más interesante no es la historia, sino los personajes. Y yo creo que a lo mejor, excepto en un momento dado con la segunda, descubrir cuál es el trasfondo de Stormfront y un par de cositas más, la historia en realidad da lo mismo. O sea, es una serie hipnótica porque quieres saber qué será lo próximo. Pero no
sí,
porque...
Por la evolución de los personajes,
exacto,
y por la brutalidad,
exacto,
digamos,
exacto,
que
exacto,
te lo cuentan.
Uh-huh. Vamos con The Voice y luego recogeremos cable y empezaremos a desgranar.
Bueno, te lo resumo así nomás. The Voice presenta un mundo en el que la existencia de gente con superpoderes pues es una cosa bastante, bastante normalita, ¿no? Pues hay gente con superpoderes y esto se entiende y esto es así, ¿no?
Y es así.
Entonces, existe la empresa Void que tiene el monopolio de la gestión de los supers con su top 7, es decir, literalmente son los 7 de los que hablaremos después, claro. Y tiene montado un negocio en el que los supers son un producto de mercado. Es decir, los supers ya no son tan heroicos, simplemente ellos los utilizan pues para hacer películas, juguetes, para obtener likes en redes sociales, es decir, que sacan un beneficio comercial de los supers. Uh-huh. La acción de la serie comienza con Hughie Campbell, que es un humilde vendedor en una tienda de electrónica, que empieza con un romance con, bueno, da igual cómo se llama, porque total... Básicamente te presentan a los superhéroes porque literalmente su novia es reventada al interponerse en el camino de A-Train, que es el superhéroe más rápido de los 7, lo que viene a ser el Flash de los,
sí,
de los 7. Y Void intenta comprar el servicio de Huey, que rechaza la oferta y lo que quiere él es denunciar, ¿no? Pero en su camino, en su tienda, se presenta Billy Butcher o Carnicero. Que es un exagente de la CIA, resentido también con los supers por una situación similar, que luego comentaremos, para ofrecerle una vía un poco más entretenida pues para ellos y también, sobre todo, para nosotros, ¿no? Que es la venganza.
Exactamente.
El Butcher es un brutaco, un mata supers, que es su objetivo en la vida, que tiene un equipo de colegas, de boys, ya retirados del negocio, a los que vuelve a reunir. Por un lado está Frenchy, que es un traficante y un...
¡Qué maravilloso! Un
maravilloso personaje, por favor, Frenchy.
Frenchy es genial, es adorable. Bueno, los dos son adorables y por algún motivo no se llevan bien, Frenchy y leche materna. Pero bueno, Frenchy es eso, un traficante sobre todo experto en crear armas contra los supers. El tío se las ingenia para descubrir la debilidad del super y darle donde más le duele. Luego está leche materna, o Mother Smith, que es un exmarine... que ahora pues se dedica a tratar a jóvenes con traumitas y es un dedicado padre de familia, ¿no? Su mujer, su hija, está un poco fuera del asunto. De alguna manera, entre Huey y Butcher, acaban atrapando a Traslúcido, que es otro de los 7, ¿no? Que su superpoder es ser invisible y tener una piel impenetrable por fuera... al que también literalmente acaban reventando desde dentro. Spoiler.
Voy a hacer literal esto que decían de no, yo es que me meto para reventar las cosas desde dentro.
Sí, sí, pues esto lo reventa desde dentro literalmente. ¿Sabes? Total, bueno, que esto no gusta mucho en Void y así, ahí es donde empieza la jarana, ¿no? Y mientras en la Torre de los 7, por el momento hemos conocido a The Boys, ¿no? Los 7 son los 7 superhéroes. Annie, o Starlight, que es su nombre de superheroína, es una rubia idealista de la América profunda, con poderes de luz, que acaba de ocupar, ilusionadísima ella, una vacante que había en los 7, que se había muerto pues el farolero.
No, se había retirado, ¿no? ¿Se había retirado o se había muerto?
Se había retirado, no se había muerto. Es verdad. Perdón. Eso, es recibida por The Deep o Profundo, que la chantajea, pues básicamente para que se baje al pilón. Dice, bueno, esto es lo normal, aquí yo soy la mano derecha del patriota y aquí todas se bajan al pilón.
Sí, sí.
The Deep es básicamente, para resumir, el Aquaman de los siete. Pongo similitudes a la Fontanet, porque ahora vienen los...
El Aquaman de los siete, antes de ser encarnado por el Jason Momoa, este actor...
Lo viriliza.
Lo dignifica.
Lo dignifica bastante, ¿vale? Es casi un Namor, que es la versión cutre, ¿no?
La versión de la competencia.
Sí, sí, sí.
Recordemos la cita de uno de los grandes expertos mundiales en cómics, que es en Big Bang, ¿cómo se llama? El Rajesh Uthrapali,
sí.
que en una fiesta de Halloween se tienen que vestir cada uno de un superhéroe, y entonces sale él al final vestido de Aquaman y dice: "Aquaman sucks". Y esa frase quedará para la posteridad. Verbalizó lo que mucha gente pensamos, en plan, Aquaman, ¿de verdad era necesario esto? Que no sé.
Es una muy buena idea, muy mal traída, ¿eh? Porque Aquaman, o sea, mola un montón, y yo creo que en su día lo hicieron mal y luego lo han intentado rescatar de algo.
Pero
y no lo han conseguido.
El superhéroe pescado como que no termina de ser épico. Lo intentan, pero ya. Bueno. El resto de los que faltan hasta completar siete. Bueno, el líder es el Patriota, es uno de los personajes principales, que hablaremos bastante de él, que viene a ser un Superman con unos toques nacionalistas de Capitán América, pues tiene una capa con las estrellas y todas estas cosas. Reina Maeve o Queen Maeve, que es lo más parecido a Superwoman, pero con la diadema y todo. Pues,
sí, es una Wonder Woman,
claro. Es Wonder Woman, no pretende, yo creo... obviar la similitud que hay, o los paradigmas que hay entre la Liga de la Justicia, de Superman, Wonder Woman, Flash.
Claro. Yo creo que es muy intencional también.
Claro, para encontrar esos parecidos y luego contártelos de otra manera.
Exacto, no quieren inventar héroes nuevos, sino lo que quieren es coger los héroes que existen y decirte, ojo,
y que
cuidado, que en realidad son así.
Yo creo, para buscar nuestra referencia.
Exacto.
Y vernos. Y si Superman fuera como patriota, madre mía, ¿no? Y que falta Black Noir. Y Black Noir es básicamente el superhéroe silencioso, oculto, mitad ninja, mitad Batman.
Y pianista en ratos libres.
Que pianista en ratos libres.
Y es el personaje misterioso por excelencia, que nunca habla. Y que además todos parecen transmitirte la idea de que Black Noir, como que casi mejor vamos a protegerle, porque mejor que no se sepa nada de él, ¿no? Entonces, los siete parece que saben cosas de él, pero que no lo dicen porque, no, esto ya... O sea, tienes que haber alcanzado un nivel aquí en los siete, ¿no? Para saber cosas de Black Noir.
Sí, sí, sí.
Bueno, cuando ya estás un poco metido en la historia de los siete, te vas dando cuenta de los asuntos turbios que trae Void, como los trapicheos geopolíticos, militares, y luego te das cuenta de que los supers no nacen, sino que se crean mediante un tal compuesto V, al que A-Train, o... ¿Cómo se llama? ¿En castellano es tren A?
Sí, es que el juego de palabras, que además la propia Amazon juega, es un tren, ¿vale? Es A-Train, ¿no?
Claro,
ellos para la promoción de la segunda temporada hicieron este de a train of a train, ¿no? Entonces es rollo de que me está contando, ¿no? Pero sí, es el juego de palabras de un tren. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a ver, es un tren, es muy rápido, es un tren.
Pues bueno, A-Train está enganchado al compuesto V, ¿no? También vas conociendo la relación peculiar que tiene la vicepresidenta. Bueno, peculiar por no decir...
Hoy es Mara.
Perversísima.
Tenía que estar Miriam para hablarnos de esa,
sí,
de
sí,
esa
sí,
relación.
Sí, sí, de la parafilia esta de beber leche materna.
No, de beber, de mamar.
De mamar, de claro. Mamar. Sí, claro.
No ha cortado el cordón umbilical porque es de plastiacero y titanio. Sí, sí, ferrocemento ahí, eso no hay forma de deshacerlo.
Pero no le han dado mimitos.
No. Nada de niñitos.
En fin, eso, ya te vas dando cuenta de que el patriota pues no es tan majo como parece. Bueno, total, con este panorama de los boys y los siete, pues cosas de la vida, Starlight y Hiwi se conocen, se enamoran, y tras mostrarse las cartas y el esperable cabreo de Starlight, en fin, estás trabajando un poco para el enemigo, ¿no? Uh-huh. Finalmente colaboran porque también ya se ha dado cuenta de que Void es un nido de psicópatas y de mala gente.
Sí, sí.
Y por otro lado, bueno, ya al final, ¿no?, prácticamente de la primera temporada, el patriota le muestra a Butcher que su mujer, Becca, a la que creía asesinada, y que había violado el patriota, pues finalmente no la asesinó, sino que la tiene en una reserva ahí con su hijo. Uh-huh. Y ahí te deja, digamos, el cliffhanger
para la segunda temporada.
Y la segunda temporada introduce a Stormfront, que es una heroína pues muy poderosa y muy, muy bicha, que viene a poner al patriota en su sitio. Luego también pues sacan a la luz lo del compuesto V con la ayuda de Starlight, que daña mucho la imagen de Void. Y se centra mucho también en que Butcher pues quiere a toda costa recuperar a Becca. Uh-huh. Y es un poco de lo que va la serie.
Está chulo.
Quiere recuperar a Becca como una especie de propiedad, porque quiere recuperarla incluso en contra de los... no ya de los deseos de ella, sino de las condiciones de ella, ¿no? Uh-huh. Cuando llega... se puede hablar con spoiler, ¿no? Cuando llega la segunda temporada...
¿Te parece un poco
spoiler? Sí, por eso he hecho una obviedad. Pero, en fin, cuando llega la segunda temporada y Becca le dice, mira, es que veo difícil nuestra relación porque yo ahora tengo un hijo, mi hijo es lo más importante en mi vida y yo sé que tú no quieres tener niños. Este le engaña diciéndole que sí, que no se preocupe, que él va a adoptar al niño también... Y luego era mentira, ¿no? Uh-huh. Luego la intención que tenía él era entregar el niño a Vought, porque total el niño pues es hijo del patriota, por tanto es un súper, y no les van a dejar llevar una vida normal. Entonces entregar el niño a Vought y seguir, volver a vivir con Becca como si nada, ¿no? Sin darse cuenta de que o dándose cuenta, uh-huh, no lo sé, de que eso ella no lo iba a aceptar, uh-huh, ¿no? Entonces la quiere recuperar como una especie de posesión, ¿no? A mí me han quitado algo... Y van a pagar. Y quiero recuperarlo.
Sí, bueno, y en contra de los intereses del grupo también.
Y en contra de los intereses
solamente en su propio interés. En realidad, el que viene a ser el líder de nuestros héroes es un cabrón. Mm. Es decir, que traiciona a sus amigos y traiciona incluso a la novia a la que quiere recuperar.
Es una serie de Boys que además tiene muchas subtramas súper importantes y súper densas, porque es una especie de tesis doctoral sobre la sociedad, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, todo lo es... Porque es Starlight, se llama, la chica rubia, la nueva.
Sí, Starlight.
Sí. Luz Estelar.
Luz Estelar, ella viene de un entorno ultracatólico, donde además uno de los líderes del movimiento ultracatólico es un súper que es elástico también, y hay un rollo ahí como muy fundamentalista del catolicismo y del, ¿no?, y que luego en realidad está todo súper pervertido porque promueven ahí algo así como mucha pureza, y luego en realidad el tío es un pervertido de, bueno, como un camión, ¿no? Entonces
lo encuentran en el bar este de los supers, ¿no?
Sí, pues... sí.
Haciendo cositas por ahí.
Pero cositas así como súper raras, ¿no? Tiene el tema este de... yo cuando... A mí me preguntaban, cuando vi la primera temporada, de qué iba The Boys, yo mi explicación solía ser, pues imagínate que descubres, ¿no?, que los superhéroes son una panda de trastornados, pero además... se sabe que son unos trastornados, ¿no? Entonces es desde dentro, ¿no? Como si te metieras dentro de la Liga de la Justicia y te dieras cuenta de que en realidad ellos no quieren ni la paz mundial ni devolver la esperanza a la humanidad, sino que ellos son unos estrellitas que ganan mucha pasta, que les gustan mucho los likes y que les da igual todo con tal de seguir estando ahí en primera línea de la fama y haciendo películas y tal, ¿no? Y yo creo que tiene muchas lecturas en ese sentido, ¿no? Que yo creo que es el verdadero mensaje, ¿no? El reflexionar sobre muchos aspectos de la sociedad y de las personas a través de estas exageraciones del ser humano, ¿no? Pues muchas veces yo suelo decir que los ejemplos se entienden mejor si exageras el ejemplo, y yo creo que tira muy por ahí, ¿no? Esta serie. Y luego, por ejemplo, en la segunda temporada hay una iglesia de supers también, ¿no? Y es,
ah, bueno, sí,
y
es
muy
es
guay.
Grandioso. Cualquier sí. parecido con la iglesia de la cienciología, de la cienciología. Es pura coincidencia, ¿eh?
Ya
pura
te digo.
Coincidencia. No, pero en la línea de lo que decías antes, Amazon Prime Video hizo una campaña que a mí me pareció, yo creo que de lo más inteligente en publicidad, o sea, a mí me pareció lo mejor que he visto en los últimos años, seguro, que es que justo antes...
Después de la de Narcos.
Después de la de Narcos, bueno, a la altura de la de Narcos. Y de la que hay ahora promocionando Borat 2, creo que es en la, no sé si en Sol o en Callao en Madrid. Eso lo buscáis, os lo dejo para que lo busquéis, ¿vale? Pues a la altura de esas dos campañas, Amazon Prime Video puso un cartel en Madrid delante de cada sede de los principales partidos.
Qué buenos.
Que solo ponía, si el poder corrompe, imagínate un superpoder.
Vaya tela.
Y abajo
bueno
ponía eso. The Voice, en la valla publicitaria de la misma puerta de la calle Génova, o sea, de la
Madre
misma puerta
mía.
De la sede del PP. Porque las de Podemos y Vox y tal están un poquito más escondidas, ¿no? Digamos. Pero en la de Ciudadanos, en la del PP y en la del PSOE, estaba en la misma puerta.
O sea, eso es decirle ahí a la compañía, ¿qué me cuesta poner eso ahí? Lo que haga falta. O sea, ponlo. Si la gente
exacto.
va a hacer... La publicidad me la va a hacer la gente en Twitter.
No, y así fue.
Por lo menos una provocación inclusiva.
Claro,
así, por supuesto.
Dando
por
un poco
supuesto.
A todos los palos.
Sí, sí, sí.
Hombre, es que aquí en The Voice efectivamente hay maldad en muchas formas, cuerpos e ideologías, incluso en muchas ideologías diferentes vemos la maldad en The Voice.
Hoy, ayer creo que era, leía yo un tuit que ponían en una imagen el duelo que todos queremos ver, y se veía a Superman y delante a Homelander, a Patriota, y yo contestaba, va a ganar Homelander, porque Superman no. Es lo que comentábamos en Joker, ¿no? Homelander es un psicópata, o sea, Patriota, es que como lo he visto en inglés, yo soy de esos asquerosos que... Es que yo lo he visto en inglés, entonces los nombres me los en inglés. ¡Qué asco doy!
También.
Pero tú al menos has hecho el esfuerzo y ejercicio de traducirlo. Yo no, yo estoy por encima de muchas cosas. Por eso no tengo amigos.
No me lo sé, como son en castellano, bueno, por las traducciones, ¿no? Pero,
pues el...
Lo siento, sí, así de pedante soy de...
Así de...
¿Cómo es en castellano?
¿Cómo es en castellano? ¿Cómo te... Pues que me despisto. Como decía César en el episodio de Joker y cuando estuvimos hablando del trastorno antisocial, de personalidad y tal, los psicópatas no siguen las normas del juego. Y Homelander, si tiene que destruir una ciudad de 500,000 de habitantes para matar a Superman, lo hará, y eso Superman no lo va a hacer, por lo tanto va a ganar Homelander y ya está, ¿no? Entonces se acaba pronto. ¿No? Pero en ese sentido los personajes están muy bien dibujados porque yo creo que acabas viendo un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que hay detrás de alguien todopoderoso, ¿no? O sea, ¿cómo de fácil o difícil sería que se te fuera la pinza si puedes hacer lo que te dé la gana? Cuando sacaron la primera temporada de The Voice, Amazon Prime Video fue muy respetuoso con la idea original que tenían los autores y solamente le dijeron que no a una escena que, curiosamente, está en la segunda temporada, ¿vale?
Sí.
En la primera temporada... le dijeron, bueno, Homelander puede hacer lo que le dé la gana. Así que en un momento dado, pues está haciéndose una paja, ¿vale? Se está masturbando en una azotea diciendo, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo hacer lo que me dé la gana. Y le dijeron, hombre, a lo mejor nos estamos pasando. Pues en la segunda temporada han incluido esa imagen y me parece maravilloso. Porque es que es eso. Y esto lo dijo Trump. Creo que lo dijo Trump. Yo puedo ir, Trump. Creo que fue Trump el que dijo, yo puedo estar en la Quinta Avenida, pegarle un tiro en la cabeza a alguien y nadie me va a decir ni mu, porque soy Trump. ¿Vale?
Sí, bueno, y también dijo aquello de grab them by the pussy.
Sí.
Que no lo voy a traducir porque me parece tan asqueroso.
Sale en Borat 2, por ejemplo.
Sale en Borat 2.
Esa imagen.
¿Trump o esa imagen?
En Borat 2, que la he empezado a ver, la hija de Borat está viendo unos dibujos animados que se llaman Melania, que es un cuento de princesas muy rollo Disney, y que en un momento dado, como si fuera la Cenicienta, Melania fue al baile y entonces se acercó Trump, le agarró de la vagina y entonces bailaron.
Sí, ¿no? Pues probablemente fue algo así como eso. Seguramente algo sí. Parecido.
Es el rollo de, sí. Vamos a ver, soy todopoderoso, puedo hacer lo que me dé la gana, nadie me va a toser, ¿no? Y ese es, yo creo que es un poco una de las cosas, al menos, que quieren decir en The Voice. Además,
claro,
de toda,
creo,
la casquería, vaya.
Yo creo que ya lo veremos después, pero que la vuelta de tuerca ha sido que hace unos años entra en juego la figura del antihéroe, que ahora lo iremos revisando. Pero esto ya es ir un paso más allá. O sea, es decir, ¿tú en algún momento te has planteado que este concepto de los superhéroes, gente que o bien tiene poderes sobrenaturales adquiridos genéticamente, digamos, o como sea, ¿no? Innatos, o bien tiene tanta pasta como para poder permitirse la tecnología que quiera con cualquier fin,
Batman,
¿en qué
y
momento
Iron Man,
piensas,
exacto,
Batman y Iron Man? Y que además tienen sus cositas, o sea, por ejemplo, Batman es un personaje complejísimo y
sí,
es un
sí.
tío con muchísimo resentimiento, es un misántropo
está,
prácticamente,
está
¿no?
Jodido, o sea, Batman
está
muy
jodido.
Jodido.
Es como, ¿en qué momento piensas que esta persona con estas características va a mantener en todo momento el deseo de actuar por el bien común? ¿En qué momento lo piensas? Entonces, es la vuelta de tuerca decir, oye, no, mira, perdona, que es que tus superhéroes no es que sean humanos, es que tus superhéroes son en realidad unos supervillanos y son igual de cabrones que esa gente a la que intentan combatir. Y el único matiz, a lo mejor, es si disfrutan o no haciendo lo que tienen que hacer. Pero ni siquiera piensan en ti cuando te están salvando a ti.
Sí, sí.
¿No? Entonces, yo creo que The Voice lo que ofrece es eso. Es el decir, ya es la vuelta de tuerca. Realmente, los buenos son los malos. Entonces, ¿quiénes son los malos?
Exacto.
Que es un tema también que a nivel social o a nivel político podríamos abrir un melón aquí también, ¿no? Un poco en esa línea.
Hoy mismo yo he terminado de leer un cómic de Batman que se llama Juego de Bromas y Acertijos, que relata el año 2 de Batman, ¿no? Se ha hablado mucho del año 0, del año 1 de Batman, y en el año 2 Batman, o sea, Bruce Wayne, le está contando a Catwoman cómo fue ese año 2, ¿no? En un momento dado dice, pues mira, llega un momento que mis dos archienemigos, que son Enigma y Joker, inician una guerra entre ellos porque los dos quieren ser el que me maten a mí, ¿vale? Los dos quieren ser el que maten a Batman, ¿no? Y es un cómic que está muy bien porque habla precisamente de esto, ¿no? Resulta que en un momento dado, ahora mismo en el universo DC de los cómics, ¿vale? Batman y Catwoman están casados, ¿vale? Y este es el relato que le cuenta Bruce Wayne a Catwoman, es que no recuerdo cómo se llama, es Selina no sé qué, pero no recuerdo cómo se llama, antes de casarse y como diciéndole, mira, necesito que me conozcas de verdad para que entonces decidas si de verdad te quieres casar conmigo o no. Y va precisamente sobre eso, sobre qué separa a Batman de sus enemigos, ¿no? Y va un poquitín reflexionando sobre eso, ¿no? Yo creo que últimamente, sobre todo, los propios autores de cómics se están volviendo muy críticos también con esta idea del superhéroe blanco, de el cruzado de la capa, ¿no? El caballero negro, que es todo virtud. Y yo creo que han ido muy bien de la mano de esa reflexión que hay fuera de los cómics y fuera de los cines, como diciendo, vamos a ver, daros cuenta de que en un momento dado, si nos ponemos tontos, hasta Thanos en un momento dado podría tener razón, ¿no? Uh-huh. Cuando hasta que te das cuenta, como dice mi amigo Germán, que todos lo conocemos porque hace comentarios extensísimos.
Germán, un beso muy fuerte, Germán.
El Thanos es un fascista, es un psicópata, es un trastornado. O sea, me da igual si tiene razón o no. Los medios son terribles, por lo tanto no puedes hacerlo, ¿no? Y en este sentido, este cómic reflexiona un poco sobre eso, ¿no? De qué le separa al Joker de Batman, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en este sentido?
Bueno, volviendo a mis referentes de películas infantiles, Batman la Lego película. La mejor película de Batman. Ni El Caballero Oscuro ni leches.
Nada,
Batman,
nada.
La Lego película tiene una carga de profundidad ahí importante si sabes rascar. Y hay esa escena maravillosa en la que Joker se entristece como una novia dolida cuando le está dejando el novio, diciendo, pero ¿cómo me vas a dejar? ¿No? ¿Cómo me vas a dejar si tú y yo somos lo mismo? Si el objetivo de cada uno es el mismo, matar al otro.
Sí.
Si tú y yo somos dos trastornados que estamos centrados en una carrera de violencia que no sabemos detener y no tenemos ni vida privada. Si tú me necesitas y yo te necesito, ¿no?
Sí, sí.
Y es un poco esas dos caras de la moneda. Pero yo creo que también este momento de Boys viene de la mano de un ambiente, ¿no?, social en el que hay, en cierto modo, una pérdida de la inocencia, ¿no? Hay un descrédito en el papel que hacen nuestros gobernantes, la gente que nos tiene que guiar, de alguna manera hay un descontento general,
sí.
No solo en España, ¿no?, sino a nivel mundial, ¿no? Y se están empezando a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban, como por ejemplo, ¿por qué el tío que es el presidente del gobierno de mi país es necesariamente mejor que mi vecino de al lado para ejercer esa función, ¿no? ¿Realmente tienen la formación que deberían de tener? ¿Realmente se someten a los controles que se les debería someter con esa carga de responsabilidad y con ese grado de poder? La respuesta es no, ¿no? Entonces, ahí yo creo que a nivel social, igual que como veremos ahora después también, los superhéroes en todo momento han ido tomando mucho el pulso de la sociedad imperante y de un poco el imaginario colectivo en ese sentido, creo que ahora también está sucediendo. Y yo creo que no es casual las películas de superhéroes que estamos viendo en los últimos, a lo mejor, 10 años, 5 o 10 años, pongamos, ¿no? Contenidos como The Boys, como The Umbrella Academy, sean tan subversivos respecto a la figura del superhéroe.
Sí. Bueno, no sé si, porque al final hemos destripado The Boys, ¿queréis que destripemos un poco de Umbrella Academy o empezamos ya a darle cerita a los héroes?
Bien, lo que queráis.
Bien, sí. Podemos volver aquí a este punto.
Sí, un poco por...
más adelante, quiero
decir. Por hablar de series en este podcast de series.
Sí, estaría bien, ¿verdad? Bien, volvemos a Umbrella Academy.
Volvemos a Umbrella Academy y ya nos lo quitamos de encima y ya vamos a esa segunda parte que muchas veces también nos demandan, que es que hablemos de los personajes y de lo que pasa por la cabeza, ¿no? Básicamente, ¿alguno de vosotros lo tenía más trabajado? ¿Quiere arrancarse?
Umbrella Academy. Lo hemos visto los dos juntos y yo creo que más o menos la tenemos a igual nivel de frescor o no, porque la verdad es que hace ya tiempo que la terminamos, ¿no? Queda un par de meses a lo mejor que la terminamos.
Yo creo que el problema que tiene en un momento de Umbrella Academy es que son historias muy simples contadas de forma muy enrevesada. Y es lo que en un momento dado me lía, ¿no? Porque básicamente la primera temporada es ese apocalipsis que hay que evitar, que en un momento dado no, bueno, te tiras casi todo el tiempo sin saber qué es lo que está pasando y por qué es el apocalipsis. Tienes este desarrollo de número 7, ¿vale? Este desarrollo personal. La actriz es Ellen Page.
Ellen Page, sí, Ellen era Page. Juno.
Exacto. Que yo creo que la interpretación es buena, está muy criticada porque dicen es que es muy lánguida y muy cara de pal, de palo.
Hombre, claro,
y tal.
Es que...
Pero ¿cómo no va a ser lánguida?
Claro.
Menos mal que la han tratado.
Claro.
¿No?
Normal. Quiero decir, yo creo que lo representa bien. A mí, fíjate, el personaje que me parece más lánguido, más plano y más soso es Luther.
Sí, ¿eh?
Luther no me aporta nada.
Está ahí, no, es que mi padre hizo experimentos conmigo y me ha convertido en un gorila y me ha mandado a vivir en la luna. Pues muy bien, o sea, bien por ti. Y además así hay como un además con todo lo malo que ha hecho y es el más dependiente casi del padre,
sí.
Ahí, ¿no?
Sí, porque yo creo que en cierto modo Luther a lo mejor el sentido, el único sentido que yo le veo a Luther es que simboliza al superhéroe clásico.
Sí,
¿no?
Es el protector, es el líder.
Claro, que de bueno, es que es tonto.
Es que es un poquito, tonto.
Es un poco tontico.
Te pasas la mitad de la serie diciendo: haz caso a 5.
Efectivamente.
Haz caso al niño.
Claro,
sí,
por favor, que todo el mundo. Vamos vamos aquí a sintetizar. Luther es un poquito tonto.
Un poquito.
Diego, la mecha la tiene más bien corta.
Oh, sí.
¿Vale?
Diego es el clásico ejemplo de superhéroe que necesita ser superhéroe, porque si no es superhéroe, entonces ya no es nada.
Y
necesita probarse continuamente a sí mismo como para reafirmarse de que existe, ¿no? Es ese eterno inconformista con él mismo, ¿no? Y entonces él tiene que ser el mejor ultra perfecto. Pero ¿no ves que todo el mundo está hasta las narices de ti? Que no te aguanta nadie porque eres muy pesado.
Muy
¿no?
pesado.
Es un poco el Batman. Es un poco el Batman de Umbrella Academy, ¿no? Es con la radio escuchando a ver si hay algún caso para ir a lanzarse. Vive de eso, pues como Batman.
Sí, pero un Batman un poquito tirando también a tontuso.
Sí, sí, sí.
¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, yo adoro a Diego por razones más bien libidinosas.
Primarias,
pero es muy tonto también.
Es muy tonto, muy tonto.
Muy tonto. Luego, Allison está otras cosas en realidad, ¿no?
Sí.
Yo creo que Allison, entre que ha renegado de los superpoderes porque le han hecho perder la custodia de su hija y que, yo qué sé, ya que está ella, es una estrella de Hollywood, ¿no? Es una actriz exitosa y pasa de estas mierdas, pues
claro.
Tampoco... Y Klaus anda todo el día drogado. Es
Klaus,
decir, ¿quién de todos estos? Y Vania, vamos, primero, no pinta nada y en cuanto empieza a pintar, joder, ¿sabes?
Sí, sí.
Joder si pinta la tía. Entonces, es que al único que hay que escuchar por descarte es al niño.
A mí me flipa la interpretación del chaval, ¿no? Porque
sí.
O sea, clava ese punto tan adulto, de vuelta de todo, súper cínico, que con esa dualidad de estoy súper implicado con esta misión, pero en realidad estoy súper cansado de todo, lo hace muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho y pienso que es muy difícil porque como actor, ¿vale? No tengo muy claro dónde se ha agarrado para interpretar ese personaje, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, ¿no? Los actores de método, según se van haciendo mayores, tienen lo que hacen es agarrarse a cosas muy personales para poder anclar el personaje y a partir de ahí desarrollarlo. Pero este chaval que, vamos, siendo generosos, tiene 17 años cuando hace esta serie, no sé hasta qué punto tiene anclajes para desarrollar tanto cinismo, ¿no? A mí me gusta mucho este personaje por todo eso. Y luego toda la historia de ese amor que tiene con el maniquí, porque claro, cuando no hay absolutamente nadie en el mundo, tienes la historia
qué
con
bonito,
el personaje.
Qué
muy
cosa
guay.
Más rocambolesca y qué bonita al mismo tiempo, lo del maniquí.
Me recuerda a Náufrago, cuando está hablando
con Wilson,
con la pelota, ¿no? El necesitas una compañía, en este caso... Es más humano, ¿no?
Tiene brazos, ¿no?
Al menos tiene brazos.
Y los momentos en los que aparece la encargada, ¿no? La que para mí siempre será Addison, la ginecóloga de Anatomía de Grey, pero bueno,
vaya,
no pasa
que
nada.
Sí.
En los momentos en los que aparece y es como, mira, o sea, sé que eres una hija de puta, así con todas las letras, que me has machacado, que me has hecho la vida imposible y que vienes aquí a hacerme la más imposible todavía. Pero chica, hace 12 años que no hablo con nadie, venga, vamos a hablar un rato, anda.
Sí, 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 sí.
Esos es momentos...
Que además tiene ese punto también de, bueno, al final el número 5 es un antiguo agente de esta compañía, todo el mundo sabe que es el puto amo, es el mejor de toda la compañía y de alguna manera se guardan como una especie de respeto de entre caballeros y damas, a pesar de que todos tenemos claro que dentro de 5 segundos te voy a volar la tapa de los sesos porque es mi misión, ¿no? Entonces es muy guay. Y igual que los asesinos que a sueldo estos que tienen para
bueno,
con esas máscaras maravillosas.
De eso hablaremos después, porque yo hay uno de los personajes, y hasta aquí puedo leer, de los asesinos a sueldo, que me parece adorable.
Sí,
y
sí,
tengo,
sí.
Tengo un dato muy chulo.
Interesante.
Qué guay,
muy interesante.
Qué guay.
Bueno,
sí,
yo,
sí.
Yo saco un dato, Klaus, número 4, uh-huh. Sale también en una serie inglesa que se llama Misfits, no sé si te suena uh-huh. Misfits.
Sí,
si no
sí.
Si no has visto, hombre, ya tiene unos años, ¿no? Pero también es de superhéroes.
Sí.
Y dije, este me suena de algo. Y es Nathan, de Misfits. Mm. Es una serie en que unos chavales que están cumpliendo pues servicios sociales por delitos y todo esto.
Porque
de
son
repente
menores.
Hay una tormenta y les da poderes, ¿no? Y cómo llevar los poderes. Son unos auténticos antihéroes que, bueno, merecería la pena que lo hubiéramos sacado, pero... Sí, que es verdad que hace ya unos años.
Ya hace mucho tiempo. Pero Misfits es una serie magnífica como serie de plancha. Como serie de plancha es magnífica.
Como
magnífica.
Serie de plancha.
Sí, 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 sí. Porque es una serie que en realidad el desarrollo es lento, ¿vale?
Sí.
Puedes seguirla mientras estás haciendo otras cosas, pero los personajes son tan carismáticos que la historia en realidad es lo de menos. Lo que quieres es saber un poco la historia de ese personaje y cómo se desarrolla, ¿no? Y es como serie, es cierto, como serie de superhéroes es cojonuda. Porque es una serie de superhéroes sin pretensiones. Y es muy chula.
Y muy gamberra también.
Es muy, muy, muy gamberra.
En la línea un poco de The Boys, no tan bruta ni tan...
No. Es para otro tiempo. Es que tiene
más
10 años. Sí, sí.
Sí, pero que busca esos antihéroes y ese gamberrismo, ¿no? También sale en esa serie, el que de años después conoceríamos como Ramsay Bolton.
Sí.
Que son uno de los protagonistas.
Sí, sí. Bueno, pues al final lo que hablábamos, ¿no? De que Vania, que era la que nadie esperaba nada, resulta que es la más poderosa de todas. Y cuando se le hinchan los ovarios, de repente arranca un trozo de la luna o algo así, ¿no? Y la estrella contra la Tierra, ¿no? Así, en plan, bien.
Hace un Starlight.
Más o menos.
Sí, eso es lo que hace.
Más ¿no? o menos. Y bueno, pues lo que se sabía, que es que ella tenía, lo que te dejan un poco ahí en el aire, es que ella tenía una especie de trastorno de ansiedad por el que tenía que estar medicándose toda la vida. Uh-huh. Entonces, el tema es que cuando deja de tomarse la medicación es cuando salen los superpoderes.
Uh-huh.
Que a mí eso es algo que dices, pero hostia, ¿qué medicación es esa? ¿Qué medicación es esa? Eso es una de las cosas de que se ha hecho el Reginald en su laboratorio, donde también construyó a la madre, que la madre...
Sí.
Hay una subtrama que a mí me parece preciosa, que volvemos un poco en Umbrella Academy, que es la vinculación, o sea, todos estos que lo que está claro es que tienen unas historias vinculares terribles, todos ellos, ¿no? Y que todos los traumas que cada uno de ellos tienen... que quizá el más sano es número 5 porque no se ha criado en esa casa.
Exacto.
¿No? Porque todos los demás, tela marinera, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Hay ahí una historia vincular muy bonita de Diego con la madre robot.
Súper, súper.
Que me parece una cosa preciosa. Que le trata de una manera como si la madre robot fuera completamente humana y que hay un momento en que a la madre le empiezan como a fallar los circuitos y no saben si se va a poder reparar a la madre o no y le tiene un trato con ella como si fuera una madre humana que se está empezando a demenciar. ¿no? Uh-huh. Este tío tan salvaje, tan impulsivo, tan todo, saca esa cosa tan bonita cuando... cuando...
Mismo que le practica la eutanasia robótica.
Sí, efectivamente.
Por piedad.
Por piedad. Uh-huh. Esa historia me parece muy chula.
Exacto. Luego en la segunda temporada de Umbrella Academy es cuando vamos a conocer pues ya al Klaus consciente de sí mismo. Yo creo que también los productores se dieron cuenta de que había un fenómeno fan muy importante con Klaus y entonces ya lo tenemos ahí desatado. Ese punto tan irónico, ¿no? De que el más pasa de vuelta va y monta una religión. Y es una religión que se hace súper rico porque resulta que a todos los tontos ricos va y le gusta y le dicen, oh, tú eres una persona libre de verdad, quiero ser como tú. Y el tío dice, ah, sí, magnífico. Todo
la
para mí.
La religión del sudapollismo, básicamente.
Sí, sí, básicamente.
Básicamente, ¿no? Porque además tiene un poco rollo de la vida de Brian en cuanto a cómo se crea un Mesías, porque hay una escena, no me acuerdo si es que lee una camiseta o una chapa o algo así, entonces están toda la horda de sus fieles ahí escuchándole, por favor, dinos algo, tal, y entonces lee el mensaje que hay en la camiseta,
sí.
Y para todo el mundo encaja, de repente es como, por supuesto, todo el mundo, la gente ahí teniendo revelaciones, es verdad, claro, todo era, cada uno lo aplica a su historia, ¿no?
Sí,
y esto
sí.
Se queda como... Bueno, pues mira, bien, esta gente está contenta, vivo en una mansión de puta madre, esto me da dinero y por cierto, esto me sirve para obtener ciertos favores sexuales por
sí,
ahí
sí,
de quien
hombre,
yo quiero, o sea, que
vamos
todo
a ver.
Bien.
O sea, es montar, básicamente es montar una religión en torno a mensajes de Mr. Wonderful.
Más o menos, sí.
Es básicamente esto y mientras tanto yo voy a tope con todo.
Igual Mr. Wonderful es una religión y no nos hemos enterado.
Bueno, se está hablando ahora mismo de llevemos mucho cuidado con el lo que llaman la japicracia, el culto a la felicidad, ¿vale? Porque a nivel de negocio es un negocio gigante y hay mucho dinero en juego con esa búsqueda constante de la felicidad que... Mientras tú estés preocupado con ser feliz, no estás preocupado con otras cosas. También, ¿eh?
Claro.
O sea, mucho cuidado que se está empezando a hablar ya bastante en serio en este tema.
Vi un tuit hace pocos meses que decía, los que os habéis comprado la agenda de Mr. Wonderful este año, ¿qué tal lo lleváis?
Sí. Es absolutamente así. Muy bien. Bueno, la segunda temporada de Umbrella Academy, si la primera era para intentar evitar
salvar el mundo,
exactamente, están en el pasado, se han ido una semana antes más o menos del asesinato de JFK, que además creo que en la primera temporada se sabe que fue número 5, ¿no? ¿Puede ser que era la última misión? No, iba a ser número 5,
no.
Lo que pasa es que justo antes de cometer el asesinato, él se va de la agencia.
Sí.
¿No? ¿Era algo así?
Era algo así, pero al final yo creo que la tenía asignada, pero no lo llega a hacer esa
misión. No lo llega a hacer, no lo llega a hacer. Bueno, pues al final acaban metidos en esa historia y una de las primeras cosas que descubren es que hay otro apocalipsis. O sea, esto es así. Allá donde van hay un fin del mundo y tienen que de nuevo evitar el apocalipsis porque se va a ir todo al carajo, ¿no? Y intentar averiguar quién está produciendo este apocalipsis o este, ¿no? ¿Quién va a disparar este fin del mundo, ¿no? Y aquí habrá, pues eso, de nuevo.
Pues se sabe por qué. El apocalipsis ocurre por la guerra nuclear total.
Exacto. ¿No? Porque como...
Tienen que saber cuál es el desencadenante, es decir, porque
claro.
Al parecer parece ser que es si JFK sobrevive, ¿no? No ocurre ese impacto en Estados Unidos y al final desemboca en una guerra total.
Uh-huh. Algo así,
el
sí,
fallecimiento
sí.
De JFK sí. Ya es suficiente sí. Jaleo en Estados Unidos como para no tener
sí,
que estar preocupándose en esos momentos de los rusos.
Exacto, hay una invasión rusa además y hay bombas nucleares en Dallas y todo eso. Tenemos la trama de Vania, que ha perdido la memoria y está viviendo en una granja y descubre su sexualidad y hay por ahí un niño, pues apuntan como una especie de TEA, de trastorno del espectro autista, y se ve que Vania se lleva muy bien con el nene este. hay una revuelta en esta compañía que se dedica a mantener el orden en el tiempo, ¿vale?
¿Podemos llamarlo a la policía del karma?
Podemos llamarlo a la policía del karma o la policía vegana también, que esto es de Scott Pilgrim, que también me hace mucha gracia. No, pero sí, sería la policía del karma, más o menos. Luego tenemos este personaje también que vamos a conocer, que es este nuevo director de la policía del karma, que es este... Es un pez.
El pez.
Es un pez que va en un globo de cristal, como con una especie de androide, que a mí me hace mucha gracia, porque es un pez que fuma. El pez fuma.
Sí, es muy bueno. El pez.
Mejor logrado que Aquaman.
Exactamente.
Más logrado. Tiene más sentido, además, ¿no? Y tenemos a estos malos maravillosísimos que son los suecos.
¡Ay, los suecos! ¡Los suecos!
que son unos trastornados. O sea, si él coge unos asesinos en serie y dales un motivo. Y entonces ya lo tienen magnífico todo. Muy bien.
Sí, además tan ordenaicos, tan pulcros, tan... Oye, hay que reconocer ese mérito también.
Nos parecen más interesantes Chacha y...
Sí, pero de esos vamos a hablar después.
Sí, sí.
Eso
no lo iremos, vamos a reservar. Iremos luego. Bueno, pues esta es un poco... Esta segunda temporada de Umbrella Academy, a pesar de que la ambientación está chula, porque además tienes todo lo que es el movimiento racial con Allison, la ambientación en el Estados Unidos de los años 60, 70 y tal, no lo sé, a mí se me queda coja de alguna manera, la historia se me queda un poco No sé por
sí,
qué.
Sí, a mí tampoco me gustó tanto la segunda como la primera. Yo creo que tiene que ver con lo que decías al principio también, ¿no? Hay muchas tramas interesantes, desarrolladas de manera muy enrevesada, y al final yo creo que hay demasiada condensación ahí de material. Porque, por ejemplo, la historia de Allison que mencionabas ahora, eso podría haber dado, no te digo por sí sola para una temporada, pero vamos... Para haber sacado muchas más subtramas, ¿no? Y en cambio la ponen ahí como medio compacta, porque hay que meterla y hay que meter muchas más cosas. Entonces, a mí me dio la sensación de que, como decía mi abuela, quien mucho abarca, poco aprieta.
Sí, y yo creo que The Umbrella Academy sufre clarísimamente de lo que yo vengo llamando el síndrome Netflix, que es que en una temporada de 8 episodios perfectamente, del 4 al 7 son morralla. O sea, son series que podrían ventilarse en 5 episodios y como hay que hacer 8, porque es el canon de 8, hay 3 episodios de Serrín, de Wesley, directamente, para hacer barriga y ya está. Y yo creo que a esto le pasa. Yo creo que a esta serie le pasa. Que hay cosas que si no las hubieran contado, a la historia general y al desarrollo de los personajes les habría dado lo mismo.
Le pasa un poco como le pasaba a True Blood. Que echa ahí historia secundaria de relleno. Pero cuéntamelo de los vampiros. Pues con esto es igual. Pero cuéntamelo del fin del mundo y lo del tiempo. Deja de contarme otras cosas.
Es que hay una revuelta en la central. Me da igual. Me da igual. Es que hay que... matarlos a todos, pues manda número 5 y va y los mata a todos y de repente tienes ahí un tercio de capítulo relleno ahí, pero ¿hacía falta? No hace falta, pero bueno.
No, ninguna.
Bueno, pues nada, vamos a ir ya a ir desgranando temas y vamos a hablar también de los superhéroes clásicos, del origen de los superhéroes, de quién es cada qué, pero yo creo que podemos pasar porque eso se ha contado mejor en otros podcasts, a lo mejor, ¿no? Si queréis se van... O hacerlo muy por encima, muy rápido.
Sí, yo creo que bueno, lo podemos pasar así un poco por encima también, ¿no? Por tener un poco de marco de referencia.
Sí, vale. Pues básicamente los superhéroes no son un invento de Marvel con el universo cinematográfico de Marvel, ¿vale? Básicamente el origen de los superhéroes viene casi de las historias clásicas, ¿no? De la tradición griega, del clásico griego, ¿no? Básicamente los héroes, por ejemplo, eran los hijos de los dioses, eran básicamente humanos con capacidades especiales, pues como Hércules, Aquiles, Perseo, Prometeo. Luego estaban las musas, que eran inspiradoras de la humanidad. Ha habido también en otras culturas ángeles y espíritus protectores que de repente se aparecían y conseguían cosas o hacer cosas, ¿no? En la vida real, por decirlo de alguna manera, teníamos también a los gladiadores como héroes reales, a pesar de que tienen bastante más que ver con el wrestling actual, ¿vale? Con esto del el World Wrestling Federation.
La lucha libre,
básicamente, porque ahí había bastante teatrito, no todo, pero había un poquito, ¿vale? Y los adoraban como si fueran héroes, ¿no? Como si fueran el Messi y el Cristiano Ronaldo de hoy en día. Luego tenemos también a sacerdotes, sacerdotisas, oráculos, profetas, santos y chamanes, como personas que están en contacto con el mundo espiritual, que se les tenía cierta adoración también. Existían también las figuras de las brujas y los curanderos, ¿vale? Y esto como un poco como referente, ¿no? Eran como humanos que son un poco más que humanos, ¿no? Que tienen capacidades especiales, ¿no? Esto como héroes, pero luego también había figuras como los supervillanos, ¿no? Como por ejemplo, dentro de las mitologías griegas, pues bueno, no hacía falta inventarse porque los propios dioses griegos eran casi sus propios villanos, ¿no? Pero por ejemplo, dentro de la mitología católica o cristiana, pues tenemos a Satanás y los ángeles caídos, que eran figuras contra los que hay que luchar continuamente, ¿no? Luego, esto como referentes clásicos, ¿no? Como referentes. Pero luego, si nos vamos un poquito más para acá, ¿vale? Pues tenemos, si queréis, pues ya entramos en harina, ¿no? Las figuras de los superhéroes más recientes. Uh-huh. Sí, Elena, bien. ¿Le metes?
Sí, bueno. Yo quería hablar un poco también de el, que psicológicamente, ¿no? A nivel psicológico, que hay detrás de estos personajes tan estereotipados y por qué nos atraen tanto, ¿no? Y bueno, pues vemos que además de haber cuatro estereotipos muy claros, cada uno ha tenido su lugar en un momento diferente de la historia, ¿no? Los cuatro estereotipos serían el superhéroe, el supervillano, el antihéroe y el antivillano, ¿no? Si bien, pues eso, a principios, pensando ya en material audiovisual, en pelis, en series, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, pensemos en las primeras pelis de Batman, por ejemplo, ¿no? De DC, la primera peli de Batman. Es el superhéroe clásico, perfecto, admirable, abnegado, siempre dispuesto, ¿no? Ahí es todo muy blanco. Y hablábamos, pues, de cómo eso ha ido evolucionando hacia ver un poquito de trasfondo, ver que a lo mejor no es tan inocente ni tan abnegado, que a lo mejor tiene fallos humanos, de ahí a saltar a los antihéroes, que yo creo que la década de los 2010, con toda esta proliferación de series sobre todo, ha sido la época dorada de los antihéroes, los hay prácticamente en cualquier serie a la que recurras, y ahora estamos un poco en ese punto en el que hablábamos antes, que ya hemos ido un paso más allá, ¿no? Y sí, realmente esto de los héroes no fuera tal, sino que fueran ellos los villanos, ¿no? Entonces, diseccionando un poco el perfil de cada uno de ellos, y empezamos por lo que yo he venido a llamar el superhéroe canónico, ¿no? Como cuando en la vida moderna hacen el programa canónico con sus secciones y con todas sus cosas. Pues aquí lo mismo. Sería este perfil altruista, idealista, que está dispuesto siempre a colaborar, por supuesto, con el gobierno, porque el gobierno es bueno,
sí,
¿no? Por el bien de la población y que incluso sería capaz de sacrificarse a sí mismo en caso de ser necesario, ¿no? En beneficio de la humanidad. En cierto modo es...
Hola, Capitán América, el primer Vengador.
Exacto. Tal cual.
Tal cual.
Y en cierto modo es un perfil mesiánico, tanto es así que recordemos el epítome del superhéroe perfecto que es Superman. Superman tenía una figura superior, fantasmagórica, que le guiaba y le iba diciendo qué tenía que hacer, ¿no? Que era su padre que se le aparecía, ¿no?
Marlon Brando.
O yo es que, perdón, inciso...
Melón blando, no, inciso.
Yo es que cuando pienso en esa imagen, antes pues era así, Marlon Brando, ¿no? Ahora se me aparece el padre de Ernesto Sevilla en esos grandes gags de La Fortaleza de la Soledad, cuando iba le daba mensajes del tipo: niño, tú eres tonto, lo has sido desde que has nacido, anda, vete, tráeme un paquete de Ducados y el 10 minutos. Pues así. Pero se le aparecía pues un poco también para eso, ¿no? Para guiaba al superhéroe para que no se desviara de su misión, sea esa, salvar a la humanidad o comprar el 10 minutos, da igual, ¿no? Entonces, en cierto modo, sí que hay una especie de dios y un mesías de ese dios en la Tierra que tiene el objetivo de hacer el bien, ¿no? Pero claro, esto tiene una cara B. O sea, aún entendiendo que es un ser perfecto, la cara B es que, más allá de los superpoderes, está por encima del resto también moralmente, ¿vale? Uh-huh. Es decir, esa superioridad también le excluye moralmente. Uh-huh. Y en ese pecado, entre comillas, lleva la penitencia, ¿no? La fortaleza de la soledad que decían en Superman, pues probablemente sea algo también metafórico, ¿no? De esa soledad espiritual y afectiva del superhéroe, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un superhéroe? O sea, ¿qué es necesario para que se construya un superhéroe si revisamos historias de superhéroes? ¿Qué convierte a alguien en un super? Esto, bueno, hay un montón de teorías, pero yo he encontrado una que, bueno, los enlaces los dejaremos, que me ha gustado bastante, ¿no? Siempre se ha dicho que el superhéroe, de la misma manera, pues que todo esto que has mencionado antes, ¿no? La mitología griega, que incluso las religiones, en cierto modo, nos han ayudado a afrontar nuestras desgracias, que de alguna manera los superhéroes también nos ayudan a dar un sentido a esas desgracias, ¿no? Porque lo cierto es que superhéroe y tragedia están súper vinculados. Y es muy raro que haya un superhéroe sin su propia tragedia personal.
Solo, ¿no?, porque se aburre.
Exacto. Entonces, habitualmente todo comienza cuando una persona que puede ser relativamente normal o no, o a lo mejor ya tiene una característica especial que le predispone a la superheroicidad, pero todavía no lo sabe, se ve impelida a tener una actitud superheroica tras sufrir al menos uno de tres acontecimientos, ¿no? Escoja uno o más, porque yo, claro, dicen, en el artículo que pondremos, pone uno. Yo digo, bueno, uno, a mí hay varios, revisado esto, hay varios superhéroes que se me ocurren, por lo menos dos de los que hay aquí. El primero es el trauma, evidentemente. O sea, ejemplo clásico de esto. Venga, piensen ustedes ejemplo clásico de esto. Superhéroe traumado. Batman.
Batman.
Es que claro, tú buscas superhéroe traumado y sale una foto en el diccionario directamente, ¿no? Batman se hace superhéroe después de presenciar cómo asesinan a sus padres. Entonces, es esta cosa también humana de yo tengo una tragedia y a lo mejor me hago activista de esa causa, ¿no? Para que si ha fallecido un familiar mío por una enfermedad, me hago de la asociación de esa enfermedad y me dedico a concienciar, ¿no? Pues sería un poco ese mecanismo psicológico.
Bueno, en nuestras series, Huey,
por ejemplo. Claro.
Fletcher, bueno, si lo pudiéramos llamar héroe, que es un poco dudoso, pero Huey, digamos que es más héroe, es más bueno, por así decirlo.
Sí.
Nace del trauma.
Nace del trauma, claro.
Sí, sí.
Luego, el segundo sería el destino. O sea, el ejemplo que ponen me encanta, pues como Buffy cazavampiros, que es como, mierda, yo quiero ser un adolescente normal, quiero ocuparme de cosas de adolescente, pero ¿qué le voy a hacer si en el Insti no hay nadie más que tenga superpoderes para matar monstruitos y demonios? Pues tendré que irme a matar bichos, ¿no? Es decir, estoy destinada a ello, ¿no? Y la tercera es simplemente una pura y desdichada casualidad. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, me picó una araña maligna, mutante radiactiva, y me convertí en un superhéroe. Y entonces ahora, volvemos al punto 2, tengo que aceptar mi destino, ¿no? Soy un superhéroe. Entonces, ese punto de debilidad, ¿no?, que nos dan pues esas circunstancias, ¿no?, el trauma, el destino, cosas con las que como seres humanos estamos familiarizados, ¿no? Parece que aún así hay algo que nos separa de los superhéroes, ¿no?, que es esa excesiva perfección. O sea, aunque ellos también tengan sus cositas humanas, ese tengo que ser un referente en todo momento, no puedo infringir ni lo más mínimo las reglas, pues les aleja de lo humano, ¿no? Y eso dificulta que el espectador empatice. Y aquí entra la figura del antihéroe.
Yo creo que por ese motivo es porque no empatizas con Luther, porque Luther se ajusta mucho al destino.
Claro.
porque su padre, Hargreaves, el señor Hargreaves, lo va a buscar ahí a su madre, que le paga un dinero para criarlo para su destino, que es formar un grupo de superhéroes. Bueno, en realidad todos ellos, pero Luther se ajusta mucho a este héroe canónico.
El superhéroe canónico.
El protector, el fuerte, el que se hace cargo de todo, el que...
Me voy a la luna a regar una planta durante 5 años porque mi padre me ha dicho que esto es importante para que yo pueda salvar la humanidad. Y al final no vale para nada.
Le manda los informes y los...
Efectivamente.
Y los tiene impresos en papel higiénico.
Sí, efectivamente. Sí.
Y lo estaba, sí, o sea, sí. Básicamente lo que hizo fue despejar la X. Simplifico la ecuación, fuera, te vas a la luna. ¿Por qué? Es que el planeta es muy pequeño, para que estés tú me sobras.
Sí, exacto. Y es verdad que es cierto que por eso es probablemente por lo que empatizas más con otros personajes que son significativamente más despreciables que Luther, pero...
Con Klaus.
Con Klaus, por ejemplo.
Klaus no tiene madera de héroe canónico, desde luego.
Claro, porque Klaus es el antihéroe por antonomasia, es decir, es este personaje que también tiene sus poderes o sus habilidades especiales y que al final... también suele acabar combatiendo a los villanos para tratar de salvar a los inocentes, pero un poquito porque se dieron así las circunstancias, ¿no?
Exactamente.
O sea, por casualidad. No tiene este idealismo, este espíritu de sacrificio, esa carga ideológica, ¿no? Que sí que puede tener el superhéroe. Es decir, que a él lo que le mueve al final, al menos inicialmente en sus misiones, es el interés personal, ¿no?
Sí,
bien sea la propia supervivencia o el propio beneficio.
Exacto.
Sí, o el hedonismo, sí. En el caso de Klaus, ¿no?
Sería también como una especie de Loki, ¿no? Loki sería, se ajustaría un poquito también a esto, ¿no? Que en realidad es un tío que solamente me importo yo, pero bueno, si me aprietas mucho, pues igual hacemos cositas para que salgan las cosas bien, ¿no?
Bueno, yo creo que igual Loki estaría más en el antivillano, probablemente.
Sí, es posible, sí.
¿No? Más que en el antihéroe.
Es un término de nuevo cuño.
No lo he acuñado yo, ¿eh? O sea, esto ya estaba acuñado de antes, que se sepa.
Lo que pasa es que yo sí que es cierto que nunca había oído lo de antivillano hasta que lo has puesto tú en el guión. Pero...
Pues estaba acuñado ya,
pero
esto, ¿eh?
No es tan famoso, ni mucho menos.
No, a raíz de empezar a mirar esto y tal, he dicho, oye, y entonces estos personajes que son malos pero no tanto, y resulta que lo he buscado y está acuñado el
y existe,
término antivillano.
Existe.
Sí. Está todo inventado.
Sí, sería el Catwoman. Catwoman es una antivillana. O sea,
sí.
empezó siendo una villana y poco a poco ha ido... Pero bueno.
Un poco así, ya. Vamos a verlo después.
Me están haciendo
señas
también. Para que me calle.
Bueno, el caso es que decíamos que el antihéroe lo que le mueve al principio es un interés personal, ¿no?
Uh-huh.
Es típicamente un tipo que es un perdedor, que aunque tenga superpoderes, pues es un excluido social, que tiene actos moralmente reprobables, ¿no? Pero que representa un poco lo que cada uno podríamos ser capaces de hacer en circunstancias extremas, ¿no? Sabes que este tipo no es del todo bueno, pero tampoco te atreverías a juzgarle, no vaya a ser que te veas tú en un espejo, ¿no? Eso es un poco lo que hace que empaticemos con el antihéroe. Y además otra característica de los antihéroes, que lo vemos súper bien en Umbrella Academy, es que las acciones suelen ser improvisadas. O sea, no hay un plan definido hacia un gran objetivo, sino que van un poquito sobreviviendo. Yo voy poniendo aquí mis poderes, esto nos puede ayudar a salvar el día y mañana ya veremos, ¿no? Entonces, al tener estas características intermedias, es cierto que es frecuente que un personaje inicialmente antiheroico vaya transformándose bien en un superhéroe o bien en un supervillano, ¿no?
Claro.
Y esa es la base de todas las películas de origen que hemos visto, sobre todo de Marvel, ya hasta la saciedad, mi opinión, de cómo surgieron cada uno, de dónde viene cada uno de los superhéroes, ¿no? Y muchas veces en Marvel también nos muestra orígenes antiheroicos en los villanos clásicos, no solo en los héroes, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto ya está súper explotado para mí.
Si no lo habéis visto, tenéis que ir corriendo a Netflix porque han puesto Spider-Man en el multiverso, ¿vale? No sé cómo se llama. Es Spider-Man. En todos los sitios se conoce por el Spider-Verso, ¿vale? Es maravillosa la película. Es una película de animación por ordenador que salió como una película de Spider-Man. Además es de Sony, no es de Disney. Y es maravillosa. Está súper bien hecha, con muchísimo cariño. Y habla, y además hace un guiño magnífico a estos orígenes, y lo primero que te dicen es, vale, venga, vamos a decirlo una vez más, ¿no? Y empieza y te hace en un medio minuto te vuelve a contar el tema de lo de la araña y tal, y es una película maravillosa. Si no la habéis visto, hay que verla, es magnífica, incluso pues para mira. Nenes y tal, es muy 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 recomendable.
Pues sí, mira, sí. Una propuesta a explorar, desde luego.
Sí, sí, es muy guay.
Nosotros aquí hemos estado hablando hace un rato, esta cosa que no se dice, fuera de micros.
Fuera de micro.
Hemos estado hablando de un antihéroe muy patrio que a nosotros nos gusta mucho, que es el vecino.
El vecino.
El vecino es el ejemplo del antihéroe. De repente un tipo que en el fondo dices, bueno, no es malo, pero es un poquito despreciable, ¿no? Que sí. Se ve con superpoderes, ¿no? Y es una serie que ya llevamos en su día al correturno, pero que también aprovechamos para volver a recomendar.
Para rescatarla, sí, sí.
Y bueno, el tema del villano, ¿no? El villano canónico. Nos gustan los villanos, esto es así, les odiamos, pero a la vez hay algo que nos atrae de ellos y que nos hace querer más, ¿no? Y que a la vez nos hace sentir culpables porque nos gusten. Y hay una parte también de satisfacción vicaria aquí, ¿no? De ese lado oscuro que a lo mejor nos sacamos, ¿no? Y que liberamos a través de ver a otro cómo hace cosas malísimas, ¿no? Y se hace con el control del mundo. Luego también lo que decías hace un momento del Olimpo se aplica absolutamente al mundo de los superhéroes. Es decir, ¿por qué son necesarios los villanos? Porque sin ellos no hay héroes.
Claro.
¿No? Y aquí hemos venido a contar una historia de superhéroes. Incluso en la segunda de The Boys, recordemos que hay un punto en el que necesitan crear superterroristas para poder seguir teniendo mercado y hacer actos cada vez más heroicos y aumentar cada vez más su caché.
Sí.
¿No? Que eso...
Es más, te voy a decir, yo creo que el ejemplo en The Boys del villano canónico sería sobre todo Stormfront. ¿Por qué no el Patriota? Que también, porque es una serie que tiene un montón de personajes moralmente ambiguos, que unos son antihéroes, que otros son héroes que en realidad son villanos canónicos, pero que se hacen pasar por héroes, pero necesitaban darle un punto de diferenciador a Stormfront que le hiciera que todos supiéramos en nuestro interior que esa realmente era la villana.
Sí.
Y es acercarla al entorno nazi.
Claro.
O sea, señalarla con lo que llamamos la el argumento ad nazium,
sí, ad
nazium o ad Hitlerum, ¿no? Que es
Hitlerum.
Sí, no, esto es una falacia lógica que es una variante, digamos, del argumento ad hominem, es decir, te descalifico a ti para descalificar tu argumentación, ¿vale? Como la emites tú, que te estoy descalificando, pues tu argumentación no es válida. En este caso es, si a ti te aproximo o te llamo nazi, o te llamo que eres próximo a Hitler, o que eres fascista, cualquier cosa que digas va a estar deslegitimada. Pues un poco lo que hacen con Stormfront. La ponen en el entorno nazi, y desde ahí ya todos sabemos que todo eso que te estaba contando de redes sociales, que viene sobre todo de la ideología del trumpismo.
Sí, sí.
Del generar memes.
Claro,
¿no?
del generar memes, de la actividad en redes sociales, ¿no? Como el propio Trump, que se pone por las noches ahí, se le pone los pulgares calientes y se pone a tuitear cosas. Ella un poco hace lo mismo, ¿no? Generar memes, generar actividad en redes sociales, generar confrontación, ese supremacismo también americano de hacer América grande, ¿no?
Sí.
Es un poco lo que te está vendiendo durante los primeros capítulos, y tú dices, fíjate, tal, incluso casi habrá quien se lo quiera comprar. Y luego de repente dice, nazi, hostia, ya no, ¿eh?
Exacto.
O sea, ¿cómo de repente le estabas comprando? algunas cosas que decía de la moto, fíjate, esto parece que tiene razón, enfrentarnos a los terroristas, a los villanos, que casualmente también venían del este, ¿no? Los villanos. Sí, sí. Y luego te la ponen en el entorno y dices, hostia, esto ya no. O sea, ya la, acaban de convertirla en la mala, cuando ya, sí, está regular, pero bueno, Patriota también es regular, The Deep también es regular, son todos regulares, pero está la mala.
Sí, porque es nazi, porque hay una etiqueta que la define y es que es nazi.
Yo creo que es esa maniobra que utilizan para convertirla de repente en la villana.
Claro, es que los malos también son necesarios para establecer líneas rojas, efectivamente, ¿no? Para... saber quién es el bueno. Yo aquí se me ocurrió un ejemplo de nuevo de mis referentes actuales, que son las pelis de Vibus, ¿no? Bueno, actuales y de siempre, ¿para qué nos vamos a engañar?
¿Para qué nos vamos a engañar?
Que es de Romper Ralph, la terapia de malos de Romper Ralph, donde está Zangief de Street Fighter, que dice esa gran frase de: si no existir Zangief, ¿quién reventar cráneo humano entre muslos como huevo de gorrión? ¿No? Y es cierto, esto solo lo hago yo. O sea, esto lo hago yo para que tú tengas clarísimo qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Y para eso también sirven los villanos. En este caso, pues eso, lo de Stormfront, lo mismo. Otro vendrá, qué bueno te hará.
Exacto, es así.
Y bueno, igual que hemos visto cómo se hace un bueno, ¿no? Un superhéroe, yo he encontrado un artículo estupendo que es de una psicóloga clínica, se llama Tamara Sloan, que te explica cómo los villanos se parecen a los pasteles de chocolate. Y lo vais a entender.
Lo vamos a entender.
Partimos, igual que en el superhéroe, de una persona relativamente normal, pero que un buen día se encuentra ante un conflicto psicológico, y es que de repente hace algo, o sea, comete un acto que choca con lo que creía que eran sus principios. Que esto es un poquito como él... Estoy a dieta, pero me he comido un trozo de pastel de chocolate. ¿Qué hago ahora con eso? Pues eso me genera un distrés emocional, porque claro, al cerebro no le gustan nada las incongruencias. Es como tener un poco la sensación de que realmente él no tiene el control. Entonces, como la acción ya no tiene vuelta atrás, ya el pastel de chocolate, el trozo de pastel está muy cómodamente en mi estómago, pues el cerebro va a poner en marcha todos sus mecanismos cognitivos para explicar esa disparidad y para recuperar el equilibrio emocional. Entonces, nuestro supervillano en potencia, que no se ha comido un pastel de chocolate, a lo mejor ha masacrado un pueblo, por ejemplo, seguramente tendrá una de estas reacciones. La reacción número uno es, bueno, pero yo realmente no necesito estar a dieta. Tampoco claro. Puedo comer el pastel de chocolate, que es básicamente la disociación cognitiva. Es decir, yo me distancio de esto que he hecho, ¿no? Y lo normalizo, o sea, ahora tengo unos nuevos principios, claro. ¿No? Esto se ve en Saruman, por ejemplo, en un punto en el que cuando el triunfo de Sauron ya él piensa que va a ser inevitable, pues bueno, mira, pues me voy a unir al mal porque claro. No me hace falta estar en el bien, ¿no? Y ahí es cuando nace el supervillano.
Reelaboro todo lo que es la información para que sea coherente, para yo hacerme coherente con la realidad.
Exacto. O sea, como no puedo cambiar la acción, pues cambio el principio del que partíamos. La reacción número dos es decir, bueno, a ver, realmente el trozo de tarta no era tan grande. O sea, yo puedo seguir estando a dieta porque me he comido un trozo de tarta pequeñito, ¿no? Es la minimización del acto. Y aquí, bueno, aunque la persona a la que voy a nombrar realmente tiene todas las reacciones del malo y algunas más que no están aquí, Walter White de Breaking Bad, ¿no? Que es como, bueno, que sí, a ver, que yo qué sé, disolvió a un tío en cal viva en el capítulo 2 o 3 de la primera temporada, ¿no? Pero, a ver...
No hago mucho spoiler de...
No hagamos mucho spoiler, pero bueno, por eso he dicho el capítulo 2 o 3. Pero vamos, que es que si tú le comparas con Tuco Salamanca o con Gus Fring, ¿no? Por ejemplo, pues a ver...
Esto es menudeo.
Walter White dice, yo tampoco he hecho tanto, ¿no? Entonces, es esta minimización del acto.
Esta segunda reacción es el clásico y tú más del Congreso de los Diputados.
Básicamente, sí. Básicamente, que no nos vamos a meter en historias, pero esta semana hemos visto mucho de esto, del trozo de pastel no era tan grande, pero el tuyo era enorme, ¿eh?
Sí, sí.
En fin. Bueno, la reacción 3 es pensar, a ver, la tarta de chocolate tiene mucho calcio, ¿no? Que esto sería la racionalización. O sea, estoy justificando el acto por el bien mayor. Por ejemplo, cuando Daenerys necesita buscar su ejército y se va hasta por a buscar a los Inmaculados, a comprar Inmaculados, ¿no? Porque eran esclavos. Entonces le indigna el trato que los que se autodenominaban bondadosos amos de Astapor, porque parece que no eran tan bondadosos, tienen con los esclavos, ¿no? Entonces ella inicialmente llega a un acuerdo con ellos, vale, sí, yo te voy a comprar no sé cuántos mil esclavos, a cambio yo te voy a dar todos mis beneficios comerciales, mi barco, mi dragón Drogon, que es el más grande de los tres, te voy a dar el oro y el moro. Entonces, en el momento en que tiene a los Inmaculados, dice, matadles a todos.
Vale, fuera.
Pero bueno, a ver, al fin y al cabo, yo he liberado a esos esclavos, soy la que rompe cadenas, ¿no? Y bueno, pues esta gente total eran unos esclavistas despreciables, ¿no? He hecho bien, ¿no? La tarta de chocolate tiene calcio. Aunque en realidad yo me haya comido no sé cuántas calorías y me he saltado mi dieta y lo que sea, y esta en realidad hiciera una masacre, que es lo que hizo, bueno, pero eran malos, ¿no?
Y todos se lo compramos entonces, ¿eh?
Y todos se lo compramos claro.
Igual que a Walter Wilde le compramos un montón de cosas hasta que dijimos, hombre, aquí está, ya me has pisado mi línea roja.
Claro.
Es inquietante saber todos estos personajes que van un poco virando, ¿no? Como Daenerys Targaryen, como Walter White.
Ajá.
¿En qué momento están pisando tu línea?
Pero claro, fíjate, en
¿dónde
Daenerys,
está mi línea?
En Daenerys sucede algo, voy a intentar no hacer spoilers, pero sucede algo que no sucede con Walter White, que es que Daenerys, realmente, si lo piensas, mata niños muy desde el principio. Y parece que matar un niño es una línea roja universal, ¿no? Si tú haces esto, eres malo automáticamente. Y en cambio, Daenerys, ahí en Astapor, mata niños.
Sí, sí.
Porque si tú eres de esta familia y tú estás llamado a ser el heredero de esta dinastía de esclavos, te mato.
Pero como eres esclavistas, a todos nos pareció.
Pero a todos nos pareció bien.
Claro,
en ese
y
momento.
Pasamos y dijimos, ahí está chica, ¿eh? Que tiene genio, tiene genio. Walter White tiene genio.
Lo mismo, lo mismo. Pues eso, y otro ejemplo, por ejemplo, sería Dexter, ¿no? Dexter es un asesino, en el fondo es un villano, en cierto, bueno, estaría más en el antivillano, pero hace cosas claramente malísimas, pero las justifica en el bien, en el bien superior, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, la última reacción,
Es una fuente de calcio.
Es una fuente de calcio, efectivamente.
Es bueno para el organismo que haya un asesino como Dexter.
Exacto. Y la cuarta reacción sería algo así como, bueno, es que hubiera sido una descortesía rechazar ese trozo de tarta, es que no tuve elección, ¿no? Y es la autoexculpación, es la reducción de la elección percibida, es decir, realmente no lo decidí tanto por mí mismo, sino que me vi un poco empujado a ello, ¿no? Y ahí un ejemplo que me parece muy paradigmático es Lester Nygaard de Fargo, que es este anodino agente de seguros, debilucho, poca cosa, que se encuentra por la calle a un excompañero de instituto que le hacía bullying en su día, que se llama Sam Hess. Entonces, Lester se tropieza accidentalmente, se rompe la nariz, el otro se ríe de él y cuando va al hospital a curarse la nariz, coincide con Lord Malvo, que es un misterioso personaje con el que entabla conversación, y al día siguiente, bueno, empiezan a bromear, ¿no? De yo por mucho menos que esto, yo tendría ganas de matarle. Sí, sí, pero bueno, mátale tú por mí, porque yo paso tal. Entonces, claro, al día siguiente el tío aparece asesinado. Pues a partir de ahí, Lester se empieza a poner nervioso y cuando su mujer sospecha de él, la mata a martillazos y llama al tipo este, a Lord Malvo, para deshacerse del cuerpo. Y a partir de ahí, ya todo es un más y más y
una
más.
Una bola de nieve.
Pero que dices, es que acabas superando, ¿no? Acabas superando al auténtico malo.
Claro, claro.
¿No? Entonces, pues eso, es que no he tenido elección. Me he visto empujado a ello.
El rollo de, ay, es que me has visto la cara. ¿No?
Claro,
como me has visto la cara, pues entonces voy a tener que matarte a ti, a toda tu familia, quemar tus campos y echarles sal. Hombre, porque me has
obligado a hacer.
Exacto.
Sí, un poco eso. Claro.
Es así.
Y bueno, pues hablando un poco del antivillano, ¿no? Que sería el cuarto arquetipo. Bueno, si el antihéroe es un bueno, pero no muy bueno, que actúa a favor del bien, pero que carece de esas motivaciones nobles de un héroe, El antivillano sería un personaje del equipo de los malos que es peligroso, que es inmoral, pero que tiene alguna característica que hace o que le hace parecer más humano que los villanos canónicos, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese espectro de la bondad y la maldad caen esos grises de la ambigüedad moral, ¿no? Que a mí me gustan tantísimo. Uh-huh. Y, en cierto modo, su papel a nivel psicológico es llevar de la mano al espectador hacia el lado oscuro, hasta que, así como quien no quiere la cosa, te das cuenta de que acabas de empatizar con un malo. ¿Cómo uh-huh. ha podido ser que yo haya hecho esto? Bueno, pues porque te ha llevado un antivillano hasta allí, ¿no? Entonces, si el antihéroe lo que ponía de manifiesto eran un poco los defectos que los superhéroes podían estar ocultándonos, el antivillano hace lo contrario con los villanos, los dulcifica un poco, ¿no? Los blanquea por esa uh-huh. parte de él mismo que tan importante, que es de villano, y nos conecta con el lado perverso que cada uno de nosotros tenemos. Y así uh-huh. tenemos un personaje que es un poco malo, pero no mucho, con el que podemos empatizar sin sentirnos demasiado culpables. Uh-huh. Y también puede ser, y aquí entroncamos con Umbrella Academy, ¿no? Un malo a sueldo, para quien uh-huh. villanear es un medio de vida, es un trabajo que tampoco le apasiona, pero que, bueno, le paga las facturas, entonces él hace esa disociación, yo voy, entro a las 8, ficho, a las 4 me voy y salgo, ¿no? Uh-huh. Es importante no confundir, de todas maneras, el antivillano con un villano amable, educado, con buenos modales, ¿no? Porque la diferencia es que un villano canónico puede ser amable de una manera impostada, ¿no? Si eso es una herramienta para llegar a su maligno fin, digamos, uh-huh. mientras que en los antivillanos hay realmente un pozo de genuina benevolencia, o sea, hay algo ahí, ¿no? Un deseo de redención, que es un poco con lo que conectamos como espectadores, ¿no? De nuevo, la terapia de malos de Romper Ralph, ¿no? Soy malo uh-huh. y eso es bueno y nunca seré bueno y eso no es malo, uh-huh. ¿no? Es alguien que, en cierto modo, no se siente del todo cómodo con esto de ser malo, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí. En un momento dado, lo que hablábamos antes también, un antivillano puede unir fuerzas, como pues, Loki, por ejemplo, puede uh-huh. unir fuerzas con un personaje heroico si aparece una amenaza mayor para los dos. Pero no nos engañemos, el antivillano siempre va a estar ahí alerta uh-huh. y nunca va a acabar de fiarse del otro ni de aliarse verdaderamente con él, ¿no?
Uh-huh. Ok.
Y de estas series que hemos hablado, a mí me súper encanta muchísimo el antivillano Hazel. Me uh-huh. parece totalmente adorable. O sea, este señor, este sicario que ya sueña con la jubilación, que está harto de matar, que se enamora de la dependienta de una tienda de donuts a la que va a cumplir una misión,
sí, sí.
soñando con vivir escuchando los pajaritos en un campo, uh-huh. me parece tan bonito, que también sí, tiene ahí sí. un momento con número 5,
sí, sí,
en el
sí.
que los dos, ¿no? Es el antihéroe, bueno, el antihéroe medio villano plus plus, que sería número 5 en su momento, claro. sentado con el antivillano hablando de cómo de hartos están de este puto trabajo. O sea, esa escena es maravillosa. Mientras el apocalipsis está a punto de suceder y ellos dos lo saben.
Estoy muy viejo para esta mierda.
Exacto.
Es un arma letal.
Sí, 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 sí.
Y bueno, un dato muy, muy guay que me ha revelado aquí mi señor esposo haciendo research es que... Hazel, el actor que hace de Hazel, es Cameron Britton, que es el que hacía en Mindhunter de Ed Kemper.
Madre mía.
Es maravilloso esto.
Yo no lo había reconocido, ¿eh?
No, no. Pero luego ves fotos, claro, ves fotos del claro. actor no caracterizado y dices, hostia, sí que es el mismo, claro. pero es maravilloso, es estupendo.
Por cierto, creo que ahora que has sacado lo de Ed Kemper, creo que nos decían por Twitter que parece ser que David Fincher... está empezando a hablar de la tercera de Mindhunter para dentro de 5 años mínimo.
Vete a saber. Yo creo que esto es lo típico de cuando tu hijo te dice, cómprame una moto. Sí, y tú sí. dices, sí, ya el año que viene, mayor. Que este año, cuando seas mayor.
Cuando R.R. Martin termine Juego de Tronos, la novela, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. Pero bueno. Si seguimos como podcast, por entonces haremos especial.
Efectivamente. Si seguimos vivos, por aquel entonces, si no ha venido el apocalipsis...
Si no ha habido bichos, ni a Vania se le ha ido la cabeza por tercera
exacto,
vez.
Exacto, exacto. Otra vez, de nuevo. Bueno, pasamos, si queréis, a la parte de superhéroes y sociedad política.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
un
sí.
temazo en The Boys,
Eso es un temazo, sí, sí, sí.
Bueno, A ver, claro, es que estamos aquí viendo quién habla, porque luego es que...
César
es que,
no quiere hablar.
Luego los escuchas dicen que solo hablo yo, joder, y yo tengo mi corazoncito, ¿sabes?
Bueno, pero yo creo que lo dicen bien, ¿no? Hostia, hay que escuchar Nadie al Volante porque solo habla Elena.
¿Tú crees?
Hay gente, yo creo que, yo estoy convencido de que hay gente que sí.
Bueno, salvo Germán. Bueno, vamos a abrir el melón, venga, y aquí se genera debate.
Ánimo, ánimo.
¿Vamos a hablar de política?
Vamos a hablar de política. Hablemos de política. The Voice plantea algo, porque inicialmente lo que parece que plantea es qué pasaría si fueran un producto de marketing los superhéroes, pero plantea algo más allá, o sea, plantea qué pasaría si fueran una estrategia armamentística más, ¿no? Uh-huh. Que una empresa privada está rentabilizando, pero de la que se están beneficiando gobiernos y ejército, ¿no? Entonces, esto que parece muy subversivo realmente no es algo tan nuevo, ¿no? Porque Stormfront nos presenta, como decíamos antes, a la primera superheroína supernazi, y esto nos parece, oh Dios mío, me explota la cabeza, pero nos hemos estado comiendo con patatas durante años cómics en los que no ya los nazis, pero los aliados se presentaban como superhéroes y luchaban contra los nazis, ¿no? Tengamos en cuenta que los orígenes del cómic están muy vinculados a la América de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que las primeras historias hablan de esto de una manera muy clara. El nazismo está muy presente, a veces de maneras poco sutiles. En el primer cómic de Capitán América aparece dando un puñetazo a Adolf Hitler, el Capitán América, ¿no? Uh-huh. Y esto persistió en las siguientes décadas, tanto el nazismo como el antisemitismo, ¿no? No olvidemos que grandes figuras del mundo del cómic como Stan Lee eran hijos de inmigrantes judíos, ¿no? Que huyeron en aquellos años de Alemania. Y, por ejemplo, los héroes, más allá de esto, los superhéroes han sido usados como instrumentos de propaganda más adelante también. De nuevo, Capitán América, una cosa que yo he descubierto que me ha dejado con el ojete torcido es que se le rebautizó en los años 50 como el machaca comunistas. Capitán América machaca comunistas.
Machaca comunistas.
Tal sí, cual, sí. ¿No? Y en los 70, Capitán América de nuevo, que tanto de él hay en Patriota, ¿no? En Homelander, hay una trama por ahí en que estaba investigando una organización criminal secreta dentro del universo Marvel y acaba por descubrir que los cabecillas son Nixon y Kissinger. Y queda tan impactado por el tema que tira el traje y durante un año se convierte en Nómada, el héroe sin país. Aquí hay una crítica súper dura también al Watergate, ¿no? De esto no es mi país y yo reniego de mi país, ¿no?
Pero eso además yo creo que lo ha hecho un par de veces. Se ha quitado las alitas del casco y tal. Lo ha hecho varias veces. Lo que está haciendo actualmente América a mí no me representa, por lo tanto ya no soy el héroe de América. Ya no soy el Capitán América. Me quito las alitas.
Claro, pero en ese momento ahí hay un posicionamiento político también,
sí,
¿no?
Sí.
En un material, que es un material teóricamente de entretenimiento, y bueno, lo de que son para niños ya lo tenemos, yo creo, superadísimo. Evidentemente no lo eran ni lo han sido en ningún momento, pero sí que los niños son parte de los consumidores de cómics y está muy bien también, ¿no? Entonces, en un material para niños y jóvenes, estás metiendo crítica política,
sí,
¿no?
Sí.
Un nivel muy explícito, ¿no? Y, por ejemplo, pues a Capitán América, que esto no suena, no, esto en los años 60, en los 70, no, es que después del 11S a Capitán América le mandaron a Oriente Medio a matar terroristas islámicos.
Ahí, a tope.
Es decir, que es que desde siempre los superhéroes han sido, en cierto modo, un vehículo de propaganda, ¿no? En ese sentido.
Es lo que hace el Patriota.
Que es lo que hace el Patriota, claro.
Patriota va a Oriente Medio, que hay ahí el ejército ahí apostado, luchando contra unos terroristas, y llega y chinchan de cuatro malojos que echa...
Sí.
El Patriota se los carga ante los ojos atónitos de los militares, que estaban acojonados, en plan, madre mía, como este nos mire mal a nosotros, nos destroza, ¿no?
Sí, sí.
Es no, un poco la función del Capitán América, entonces.
Claro.
Es lo mismo.
Yo creo que Patriota está clarísimo que es un crossover entre los poderes de Superman, pero creo que el personaje, como construcción de personaje, es el Capitán América.
Sí, sí, sí. ¿No?
Luego, además, a nivel social, ¿no? Hay muchos temas que surgen en The Boys y que también tangencialmente pueden tocar la Umbrella Academy, que es los superhéroes y la diversidad racial. Mm. Es decir, uh-huh. El superhéroe es blanco, punto. ¿No? Uh-huh. O sea, hasta los años 70 no ha habido superhéroes negros. El primer superhéroe afroamericano con cómic propio fue Luke Cage, Power Man, que yo no lo conocía, Power Man, uh-huh. La verdad. Yo es que no soy gran lectora de...
Por la serie de... este que hicieron en Netflix, que luego tuvo el spin-off. No recuerdo ahora. No me sale. Que es súper súper fuerte ella.
Que no, es
que ahora
no,
ahora no recuerdo ahora el nombre. Da igual, sí. Hay serie. No es muy buena. Tengo entendido que no es muy buena la serie de Luke Cage. Pero la primera temporada de esta, que no sé, como te digo, que además el villano es David Tennant, la serie uh-huh. es cojonuda. Okay. Es que ahora no recuerdo, da igual. Ahora
bueno,
luego...
ya te saldrá y lo pondrás en los comentarios.
Sí.
No.
No, pues...
Bueno, pero el tema es eso que...
Dale. Ve hablando.
Vale. Que también han ido pulsando no solo la realidad política, sino también la realidad social, ¿no? Porque en los siete ya hay una cierta diversidad, no mucha en realidad, pero una cierta diversidad.
Jessica Jones. La primera temporada de Jessica Jones es muy buena y el villano mola un montón, porque además lo hace David Tennant, que lo hace fantásticamente bien. Esa serie está muy guay, la primera temporada. Luego otras cosas ya no salen tan bien.
Pero bien, ¿no?
Hasta ahí. Eso era lo que quería decir.
Pues no sé que cómo veis esto, pero por ejemplo yo creo que en Umbrella Academy...
Yo creo que hay un enfoque bastante distinto, creo que en las dos series sobre la diversidad. Yo creo que en The Boys la diversidad es buscada. Es decir,
sí.
Eligen a esos siete... para que tengan un poco de representación de todo el mundo, ¿no? De hecho, hablan de forma explícita sobre ello, ¿no? Tienen a Black Noir, le dice, bueno, Black Noir vale como cualquiera, de cualquier raza, de cualquier entonces, como no se sabe nada de él, pues vale como cualquiera, ¿no? Tienen a A-Train, digamos, como representante de
sí,
raza
esa.
Negra.
Sí.
Y tienen hombres y mujeres, luego traen a Stormfront, etcétera. Entonces, un poco buscan orientado al marketing, como todo, a la imagen, ¿no? Igual que por ejemplo, eligen quiénes van a ir a cada una de las misiones, oye, que ha ocurrido tal cosa, pues mandamos al Patriota y a Queen Maeve porque sí. Son parejita tal para ofrecer esa imagen y que suba, digamos, el impacto épico.
Sí, ¿no? Y además tienen sus valores, sus indicadores y tal, de he subido tantos puntos, he bajado tantos puntos. Sí, sí.
Claro, de cuánto están gustando. Entonces, pues la empresa busca precisamente eso por ofrecer la imagen. Yo creo que en Umbrella Academy... tienen más o menos lo mismo, que parece que Hargreaves era un agente de Benetton o algo de eso, porque fue buscando a uno de cada sitio. A ver, queremos un hispano, Diego. A ver, queremos a la negra Allison. Vale, queremos a Ben, que es un asiático. Luther, que debe ser alemán o algo de eso. Entonces tenemos uno de cada sitio... para tener la foto, pero creo
Vania,
que eso no es...
Vania, que es rusa.
O Vania, que es rusa. Entonces, tenemos uno un poco de cada sitio, que no parece casual. Yo creo que eso es una cosa un poco inocente.
Sí,
de
bueno...
De la Academy, que es... queremos claro. Que esté representado todo el mundo, pero como los productores de la serie. No como,
claro,
no,
o sea...
No como Hargreaves intentando tener diversidad en su equipo, que yo creo que estaba bastante
exacto.
Lejos de sus intenciones.
En Umbrella Academy, la diversidad racial y de género está buscada desde la creación de la serie o del cómic, y en The Boys es absolutamente intencional para poner... o sea, para sacar a la luz todos estos maniqueos que luego hacen otras series, ¿no? Es decir, pues ahora vamos a coger y Máquina de Guerra va a ser negro. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, no sé si el original es Máquina de Guerra es negro, no lo sé, ¿no? Afrodescendiente, que luego la liamos. En este sentido, The Boys es súper autoconsciente en todo momento, hasta el punto en el que en la segunda temporada, como hay una vacante en los siete, ¿vale? Para sustituir al hombre invisible, este que no recuerdo ahora cómo se llama, proponen a un chaval, a Traslúcido, proponen a un chaval que es ciego pero tiene super oídos, y lo primero que hace Homelander es partirle los tímpanos y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y le dice al asistente, como me vuelvas a traer un tullido, o sea, salir todo por la ventana, ¿no?
Y cuando descubren la historia de Queen Maeve, que él le Diana dice, pues esto nos va a venir estupendamente. Esto, pues vamos
la
a traer
primera superheroína.
A toda la comunidad homosexual y nos va a venir muy bien. Empiezan a explotar todo el tema de la homosexualidad en su beneficio comercial.
Claro.
Sí, porque también ese es otro tema, ¿no? El mundo de lo LGTB en los superhéroes, igual que el superhéroe es un macho alfa blanco, obviamente, ¿no? Lo que se deja traslucir de ahí es que es heterosexual, ¿no? En ningún momento se duda de que sea otra cosa.
La superheroína clásica es una tía que está cañón.
Claro, no, eso también.
Que además enseña cacha.
Claro,
que es, también. Que es lo que hace Starlight, que le cambian el trajecito recatado de las juventudes y los campamentos a los que iba la chica a un traje con un escote, con relleno.
Pero es que además... El punto de que yo creo que hace ya varios años que hubo una pareja de superhéroes homosexuales, varones, y creo que ha sido, no sé si ha sido este año la primera vez que ha habido una pareja de lesbianas, ¿no? O sea que en los cómics sí que se han dado pasitos en este sentido, pero no todos al mismo ritmo y a la misma velocidad ni en la misma dirección.
Me viene a la cabeza la serie que representa esto, sin duda alguna, Sense8.
Ah, bueno, claro.
De la que hemos hablado.
De la que no hemos hablado.
O sea, si hablamos de diversidad racial y sexual...
Bueno, si hablamos de sexo, hay que hablar de Sense8. O sea, esa película, esa serie, no sé si conocéis el dato de que hubo un momento que Netflix les dijo a las Wachowskas que hasta aquí habíamos llegado, porque la verdad es que visualmente es una pasada esa serie.
Es increíble.
¿No? Localizaciones en los cinco continentes, en fin, vistas aéreas de ciudades, impresionante, pero claro, eso costaba un pastizal. Entonces Netflix les dijo a las Wachowskas, nosotros no tenemos claro que queramos seguir pagando esto porque, en fin, tampoco, ¿no? Es para tanto. Y una de las ofertas que recibieron para continuar la serie fue de una productora X.
Claro que sí, son muy felices.
Para que te hagas una idea un poquito de el, ¿no? En plan del nivel que hay aquí en cuanto a lo sexual.
Bueno, que estos eran, en cierto modo, superhéroes, porque están
conectados. Sí, estaban conectados.
Y
al cabo tienen
las habilidades de uno, con lo cual les convierte a cada uno de ellos en superhéroes, ¿no? Uh-huh. Y tenían, pues eso sí que es un paso adelante, por así decirlo, en que los superhéroes tengan diversidad sexual.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí, sí.
Bueno, pero es que ahí había orgías a siete.
Sí, no, ahí había
un problema.
De todo.
Ello era Sodoma y Gomera.
Claro, en el momento en que se.
Sodoma y la Gomera.
En el momento en que descubren que ese estamos conectados entre nosotros puede servirles para sentir gusti rinín cuando el otro en la otra parte del mundo está haciendo sus cositas, eso ya es como de venga, por favor, o sea, ¿esto era realmente necesario? Esto me aporta mucho a mí a la trama.
Too much information.
Too much. En fin, el caso es que al final, el que haya tan poca diversidad sexual en el mundo de los superhéroes es porque el superhéroe simboliza la sociedad patriarcal, ¿no? Digamos, sí, ¿no? El gran héroe varón, ¿no? Que es poderoso. Y por ejemplo, ya hace tiempo, ya en los años 40, empezaron a ver esto, ¿no? DC empezó a ver esto y dijo, bueno, aquí hay un agujero, ¿no? Entonces hay que empezar a sacar superheroínas mujeres. Uh-huh. Pero aún así, esa imagen de la superheroína mujer, que era Wonder Woman, seguía un poco encorsetada por ese papel de la mujer sumisa, ¿no? Y Por eso extraña un poco que a finales de los 60 DC tratara de capitalizar el movimiento feminista. Ojo, oiga, que uh-huh. es que aquí tenemos una superheroína. Ya bueno, pero tenéis una superheroína súper sumisa, ¿no? Entonces, uh-huh. a partir de ahí, ellos empiezan una campaña, entre comillas, de marketing que bajo el lema son las decisiones heroicas y no los superpoderes las que hacen al héroe. Entonces, uh-huh. lo que hicieron fue quitarle los superpoderes a Wonder Woman y la convirtieron en una justiciera, simplemente, ¿no? En una mujer normal, pues combatiendo uh-huh. el crimen. Decían ellos que esto, con esto lo que trataban era de empoderar a las mujeres, que claro, el plan tenía unas pocas fisurillas.
Pero es que además, yo esto me lo estoy imaginando de la siguiente manera, ¿no? Como esta imagen de Congreso en Oriente Medio sobre feminismo. Y en una sala de 400 sillas solamente hay 400 hombres, ¿no? Esto me lo estoy imaginando como 12 señores de más de casi 60 años.
12 señoros.
Sí, sí, pero señoros, súper señoros, diciendo, esto hay que hacerlo más feminista. Exacto. Estos son 12 señoros de más de 60 años diciendo cómo hacemos que los cómics sean más feministas.
Pues ya. Claro, ¿qué pasa aquí? Que de repente llega una pionera feminista, ¿no? Como Gloria Steinem, y les dice, vamos a ver, para una superheroína mujer que hay, le quitan los poderes, quítale los poderes también a Superman, ¿no? Uh-huh. Y así, pero a que Superman no se los quitas, ¿por qué? No, no. Pues porque Wonder Woman la tienes de relleno, ¿verdad?
Claro.
Entonces, o sea, bueno, ahí hubo
¿quieres hacerla más feminista? Pues quítale ese corpiño, ponle una rebequita si quieres, que va ahí despechuga, ¿vale? Van Exacto. todos con corazas y esta va ahí a puerta gallola casi, ¿vale?
Que le arrancas un brazo de un suspiro, de un puñetazo a esta, le arrancas un brazo. Ponle una armadura una vez, hombre. Claro.
Pero no le quiten los superhéroes, por Dios.
Ahí, es cierto que DC luego fue recogiendo cable y al final pues se debieron redimir porque Gloria Steinem lanzó una revista y sobre feminismo y puso a Wonder Woman en todo su esplendor con todos sus poderes en la portada del primer número, o sea que algo debió hacer.
Le gustó.
Y aquí, por ejemplo, el Queen Maeve, ¿no? Bueno, hay una escena maravillosa, ¿no? Al final de la segunda temporada de la serie, que uh-huh. es que las tías hacen un... Mira, quita de ahí, que es que no están, o sea, no están nada más que estorbando.
Patadas.
Claro, no, pero no solo eso, sino que además reproducen un poco todas las actitudes sádicas que han tenido los... O sea, al principio de la serie parece que Starlight y Queen Maeve son un poco las están un poco ahí en el antivillanismo, ¿no? Es decir, no son buenas del todo, sabes que no son superheroínas, pero bueno, sí. son...
Starlight
sí.
Starlight sí. Muy buenas intenciones y...
Pero Queen Maeve pasa de todo ya.
Sí.
Flores.
Es un poco... Y luego está la escena esta del avión, que, en fin, pues deja a Queen Maeve un poco en mal lugar. Entonces, pero no son del todo malas. Pero en cambio, al final... cuando están destrozando viva la otra,
sí, sí.
es como que sacan todo el sadismo de los compañeros varones que se quedan mirándolas como diciendo, hostia, esto no me lo esperaba. Yo no tengo claro que esto sea muy feminista tampoco, ¿no? Porque la historia de tías que se pegan entre ellas mientras los tíos miran
Exacto.
es un poco patriarcal también, pero creo que sí que,
es que...
ahí...
Es que eso no tiene buena salida, porque
no.
si fueran los tíos lo que le dan la paliza a la tía, mal. Si son las tías las que le pegan la paliza a la tía, también mal, porque claro, tienes que poner una pelea de gatas en algún momento. Y si fuera mixto, al final, al final es que claro, son mujeres alienadas que se están poniendo en contra de las propias mujeres. No tiene buena salida.
No tiene.
Hasta para los guionistas era un tema delicado de tratar. ¿Cómo pegaban la paliza a Stormfront, ¿eh?
Uh-huh. Entonces, yo creo que...
O sea, con los gamberros que son para unas cosas... Y luego
yo creo que eso solamente la puede sacar, yo creo que como lo hicieron, que es en plan de volverlo tan salvaje que es una caricatura de sí mismo y no te lo puedes tomar en serio. Y si te lo estás tomando en serio es que no estás entendiendo la serie.
Exacto. Sí, pero a ver, es que el cómic yo no me lo he leído, pero tengo mis fuentes que me han dicho que el cómic es todavía mucho más bestia que
claro.
la serie, pero desde el principio 5 veces.
Porque en el fondo los cómics se los leen 4 y entonces pueden contar la barbaridad que ponga. O sea, Es así. Además, tengo entendido que el rollo este de las chicas pegan fuerte, o no recuerdo cuál es el tema, es una burla a la escena de Los Vengadores, en la que las chicas se unen todas para no recuerdo a quién y tal, pero creo que todas las chicas de Los Vengadores se unen para liarse. Y entonces creo que una de las productoras de la serie The Boys salió del cine súper enfadadísima diciendo, pero ¿tú te crees que esto es serio? Que al final, o sea, ese mensaje de las chicas pegamos fuerte no estaba súper superado, y lo pusieron en la serie. El rollo este de, ah, sí, pues ahora nos vamos a reír todos de vosotras, señoras de Marvel.
Hacer un poco de burla o autocrítica de cómo se ha intentado abordar, digamos, el feminismo clásicamente en los cómics de cómo metemos aquí a una mujer de la torpeza, ¿no? De, oye, las chicas pegan fuertes, y está como, no, por ahí no van los tiros.
Claro. Es una serie que hay que saber ver, porque te puedes quedar en la casquería y en tal, y sería quedarse muy, muy, muy a la superficie. Bueno, pues esta parte la hemos terminado, ¿verdad?
Sí.
Vale. Si queréis, vamos a ver, porque muchas veces nos quedamos en los superhéroes de los cómics, ¿vale? Pero si queréis podemos ver, no sé si queréis, superhéroes en la vida real, por ejemplo, que hemos estado hablando también de los superhéroes de los cómics, ¿no? De qué es lo que le pasa a cada uno. Hemos estado hablando de que Batman es un traumadito, de que Superman tiene el destino divino de inspirar a la humanidad y cuidarla un poquito, ¿no? Si queréis, vamos a ver superhéroes en la vida real que conocemos todos, ¿vale?
Yo creo que lo interesante de esto es que la gente de la vida real, que son pechonas reales, les estamos, en cierto modo, revistiendo, imbuyendo características superheroicas, porque necesitamos que existan estos buenos y estos malos. A lo mejor la imagen que yo tengo de fulanito de tal no tiene en absoluto nada que ver con lo que es esa persona en la vida real, ¿no?
Sí, sí.
Entonces esa necesidad de, no sé si esta se puede emplear el término, de personajizar, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque además cuando tú estás escuchando una canción, viendo una película o estás viendo un partido de fútbol o lo que estás haciendo es una representación ideal de lo que es la persona que estás viendo por la pantalla o estás escuchando por los auriculares, ¿no? Y de alguna manera esa idealización, en la cual solamente coges, por supuesto, las partes buenas y las exageras, efectivamente lo que estás haciendo es crear un personaje en torno a una persona real, ¿no? El tema este de, por ejemplo, todos el fenómeno K-pop, ¿vale? Hay un fenómeno muy bruto con los grupos musicales de pop coreano, que se les asignan, hay una historia, hay una mitología, hay una narrativa alrededor de todo esto, así como muy grande, ¿no?
Todo el fenómeno. Estos luego sí que son como en The Boys, porque obviamente son unos productos de marketing a los que les explotan hasta el infinito y más allá. Y de
increíble.
Hecho, a mí me gustaría saber cuál es la tasa de suicidio entre los integrantes de grupos de K-pop, porque últimamente he visto varias noticias de se suicida a los 19 años, a los 20 años. No sé quién es porque no les conozco, no tengo el gusto. Pero, claro, después de giras interminables, en las que solo duermen 4 horas, en las que les llevan de un lado a otro. Entonces, bueno, pues.
Ahora en Netflix también hay una serie que va sobre un grupo de chicas del K-pop que se llama Blackpink, creo que se llama la serie, que yo creo que es una forma de lavar la cara o de dulcificar. No sé si en algún momento pondrán las miserias que pasan estas chiquillas, pero además tengo entendido no sé si es solamente una compañía quien mueve a todas estas figuras, ¿no? Así que
pues
cuidado
como
porque
Goat, ¿no?
Exacto,
un monopolio.
Efectivamente, ¿no? Sé muy poquito de K-pop y la podría estar liando mucho en este sentido, pero por ejemplo, el fenómeno fan que hubo en torno a los Beatles, los Rolling, los Backstreet Boys, ¿vale? El revuelo que causó, por ejemplo, que Pablo Alborán dijera que salía del armario, que en realidad él había estado haciendo un paripé y tal, pero él era gay y tal.
Mensaje para Pablo. Pablo, cariño. De verdad, si es que el único que no lo sospechaba eras tú mismo. Si esto lo teníamos clarísimo. De verdad, se lo digo desde el corazón, ¿eh? O sea, cuando salen todo el mundo ahí, la gente súper... Que Pablo Alborán ha salido y ha dicho que es homosexual. Pues sí, disculpa, claro, ¿no? Perdona. O sea, quiero decir, obviamente. No sé. Yo no veo tanto revuelo en el tema. Estaba clarísimo.
A nosotros hace ya, pues... casi 10 años, un insider, a Miriam y a mí, nos estuvo comentando que estaba súper aleccionado porque se sabía, desde dentro se sabía muchísimo. Lo que pasa es que, como su público mayoritario era femenino, le trabajaban mucho la forma de hablar y la forma de moverse para que no se notara. Para no, eso, porque como producto de marketing.
Eso pasó en su día con Ricky Martin.
Con Ricky Martin, Ricky, por ejemplo.
Esas fotos estupendas de Ricky Martin en la playa haciendo ejercicio con su entrenador personal. Si no lo habéis visto, buscadlas.
Es que éramos tan inocentes, madre mía.
Ay, señor.
Bueno, por otro lado, otros superhéroes en la vida real son los actores, ¿no? Que de alguna manera son los nuevos héroes. Brad Pitt, Paul Newman, Marilyn Monroe, Scarlett Johansson, o por ejemplo, los actores de la lucha libre, del wrestling, John Cena y todos estos, que se les asignan valores ahí sobrehumanos, y al vídeo este de Brad Pitt, que tiene 56 años, que ha estado rulando por Twitter así en blanco y negro y tal, me remito, ¿no? Vamos a ver, así como muy guapo él, ¿no? Es un poco esa asignación, ¿no? ¿Cuál es el superpoder? Pues que son ultra guapos, ¿vale?
Hombre, para mí el superhéroe era que mencionase los ultra guapos, ultra perfectos y el wrestling... es Dwayne Johnson, La Roca.
Dwayne Johnson.
El hombre con más seguidores en Instagram. El hombre americano con más seguidores en Instagram. Y
sí.
Que eso también, ¿no?, te concede una cierta heroicidad. También deberíamos hablar de los Instagrammers.
De los influencers.
De los influencers. Que son personajes en sí mismos.
Como,
sí.
Como dioses, aunque luego mira, que te estén contando cosas así muy, muy normalitas, incluso de su vida normal. Es
gente súper normal, pero que de repente...
para mucha gente.
Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo he visto mucho en YouTube a El Rubius y tal, o otros youtubers así famosos, y en realidad no son ni más altos, ni más guapos, ni más listos, ni nada, sino simplemente es que llegaron primero. Hay youtubers con muchísimo más talento que no se comen un torrao, pero es que han venido después y ya está.
Bueno, el otro día ya cuando estábamos preparando este programa, anteayer, un compañero de trabajo que, bueno, pues podríamos decir que no es de mi generación, aunque me duela, pero bueno, es considerablemente más joven, me dijo que ahora mismo como el tipo con más éxito de más moda en Twitch... que es una red social de videojuegos. Yo de esto del Twitch me he enterado, pero me enteré por un coetáneo, más o menos coetáneo mío, un poco más joven, que es David Broncano, que él habla mucho del Twitch en la vida moderna.
Sí,
pero bueno, el caso, me enteré a través de este compañero de trabajo mío que el que lo peta es un chico adolescente que se dedica a jugar todas las noches 4 horas a un videojuego mientras dice tacos y exabruptos.
Ah, claro,
y ese
que sí.
Es el nuevo referente y tiene no sé cuántos me dijo, pero vamos,
claro.
Como 1 millón de seguidores que le ven en Twitch, que le ven 300.000 personas cada noche, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿En qué momento y sin ningún control te puedes convertir en un súper sin hacer nada en concreto?
Sí, sí, pues es todo un Spider-Man, de repente la casualidad es algo así. Luego tenemos también superhéroes en la vida real que de alguna manera sí que tiene algún sentido, tiene algún mérito lo que hace, ¿no? Por ejemplo, el rollo de los deportistas, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, Usain Bolt, Valentino Rossi, Michael Schumacher o Lidia Valentín, ¿vale? Que sí que tiene... O Rafa Nadal, ¿vale? Nadal, yo qué sé.
Héroe patrio.
Que son personas que sí que tienen capacidades sobrehumanas de alguna manera, medibles y objetivas, ¿no? Aunque sea por rendimiento, ¿no? Y luego tendríamos a otros, ¿vale? En la categoría de otros, que serían... Yo pienso que a lo mejor no todos en esta lista son superhéroes, algunos son supervillanos y ya está. Pero, por ejemplo, Pedro Cavadas, el cirujano, se considera que es un superhéroe. Otra cosa pero es lo que pensemos.
¿Te refieres se considera él a sí mismo?
Sí mismo.
Doctor Cavadas, le saludo desde aquí. Doctor Cavadas, no, un abrazo, sino... Un abrazo.
Yo aquí adoptaría el eslogan este, creo que es algo así como no conozcas a tus héroes.
Exacto. Es así.
Y me quedaría en qué buen cirujano.
Pues cirujano, este... Claramente un cirujano que... hace unas cirugías dificilísimas y que se mete en lo que nadie quiere operar. Y esto es así.
Es así.
Y ya está. Un saludo, doctor Cavadas. ¿Qué tal? Es que aquí somos un poco de la ópera bufa. Los que hayan visto La Vida Moderna me entenderán. Entonces yo dudo mucho que Cavadas nos vea. Pero vamos, que si nos escucha el doctor Cavadas, le decimos que esto es una ópera bufa, que aquí no hace falta que venga.
No hace falta. Bueno, pero sea como fuere y lo que haga en realidad, es considerado por el gran público como un superhéroe. ¿Vale?
El único que predijo lo del coronavirus. O sea que...
Es el único, no había más. Amancio Ortega, por ejemplo, yo creo que se considera una especie de también de superhéroe, igual Kingpin, pero Donald Trump o Vladimir Putin son también considerados, ¿no? Yo creo que el mito o la figura son mayores que ellos, sí. Cabe, ¿no?
Putin a pecho descubierto, subido a lomos de un caballo, que luego hicieron ese montaje fotográfico maravilloso, que no era un caballo, sino un oso pardo. Y él ahí, a todo el pechote, cabalgando sobre el oso.
Era un dragón.
Claro que sí, era un kraken.
Vale. Luego, salvando mucho las distancias y que se entienda bien, pues por ejemplo Adolf Hitler, que yo creo que el mito ya lo ha rebasado todo, o Winston Churchill en Inglaterra, Albert Einstein como un genio científico, o yo creo, y sin despeinarme, sobre todo porque me queda poco pelo, pero Greta Thunberg tiene mucho de superheroína, aunque sea, no sé, la Capitana Planeta. Que eso lo vimos nosotros cuando éramos niños en el colegio.
Bueno, a mí sobre Greta Thunberg me gustaría saber cuánto es natural o real y cuánto es realmente un producto de marketing. Porque bueno, pues ahí hay una carrera, ¿no? Hay una carrera profesional dirigida por unos padres que además tienen a esta en la causa de la ecología y a otra hija que se llama Beata en la causa del feminismo. Entonces...
Pues, pero sea como fuere, ¿vale? Independientemente de que ella haya decidido y haya ido ahí por sus propios medios o impulsado por otro, espoleado por otro, yo creo que se ha creado un mito y en torno a ese mito es un mito de superheroína de alguna manera, ¿no?
Un icono popular, ¿no? También,
exacto.
En cierto modo.
¿Vale?
Sí.
Y luego ya si es merecido o inmerecido, si es una campaña de marketing, eso es otro tema muy diferente, ¿no? Pero de alguna manera sí que existen, más allá de los cómics, estos superhéroes o personas que inspiran de alguna manera, porque al fin y al cabo esa es la misión de Superman. Superman no está aquí para, según los cómics, no está aquí para matar villanos, sino para inspirar a la humanidad. ¿No? Y estas personalidades de alguna manera también lo hacen, ¿no? Y no sé si hay alguna cosita más que queráis hablar. Hemos estado hablando de un montón de cosas. nos hemos saltado, por ejemplo, la parte de los tipos de héroes, que yo creo que tampoco hacía mucha falta porque son temas así como muy manidos. Hemos dado una revisión a The Boys, a The Umbrella Academy a nivel de argumento y un poquitín intentando averiguar qué es eso de los héroes, qué hay detrás de ellos, para qué, cómo y de qué manera, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros tiene algo más que comentar, aportar o que se le haya olvidado, César. ¿No?
Vamos bien.
Vamos bien. Muy bien. Elena, ¿nada más por aquí?
Nada.
Pues vamos con un comentario de los escuchas. Hemos tenido poquito. Se ve que la vuelta al cole ha cundido, ¿vale? Y la gente se ha puesto las pilas y ha dejado esto pues un poco para los momentos de asueto de alguna manera y se ha dedicado a su familia, que es lo que tiene que hacer. Pero bueno, se ha acordado de nosotros Molinoke. Nos escribía en el último episodio de Robin Williams y la melancolía del cómico. Dice, por fin estáis de vuelta. Como ya os podéis imaginar, en los tiempos que corren somos muchos los que tenemos que sobrellevar, entre comillas, problemillas de ansiedad en el día a día. Así que os doy las gracias por hacer que se nos olviden durante un rato. Deberíais fichar a César para el resto de la temporada. Ahí estamos, compañero Molinoke.
Que sepa, Molinoke, que tengo taza.
Sí, tiene taza. Esta explicación con el ejemplo del brócoli lo merece, decía Molinoke. O sea, el tallo del encéfalo, eso es el brócoli. Y poquito más, esto hasta aquí ha dado de sí el programa de hoy, ¿vale? Esperamos que os haya gustado este repaso a los personajes e historias desde el punto de vista de su psicología y un poco desgranando esa construcción. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, en Spreaker y en la web nadiealvolante.redpicudo.com. Y bueno, creo que es la semana que viene o dentro de dos. No podemos ir a la entrega de premios de la Asociación Podcast que se celebra en las JPod 2020 pues porque nos pilla muy lejos, las agendas están complicadísimas. Creo que a estas horas se ha declarado ya el estado de alarma en nuestro estado español. ¿Qué le vamos a hacer? Así que es posible que nos enteremos de si hemos ganado el premio a Mejor Podcast de Divulgación Científica y Salud por los periódicos. Crucemos los dedos porque en apenas 19 programas, sin contar los extras, que eso es un año y medio de vida, como quien dice, hemos consolidado un proyecto que es divertido e interesante a partes iguales. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas. Elena, nos enteraremos por las noticias. Y si
por supuesto,
no.
Porque esto saldrá en las noticias ni estado de alarma y coronavirus ni nada. El día que se.
En portada, va a salir en portada.
En portada. Pedro Sánchez ha dicho no sé qué y resulta que nadie al volante.
Pedro Sánchez felicita a los ganadores de las JPod.
Muy
eso
bien.
Eso va a salir, va a organizar una rueda de prensa solo para eso.
Y el estado de alarma ya tal.
Y ya tal, eso ya tal.
Ya lo sabéis, ya lo habréis leído.
Y si no ganamos, nuestra más sincera enhorabuena a quien lo haya hecho, que seguro que lo merece más que nosotros. ¿Por qué no? Sí. Claro que sí.
Porque además, ya lo hemos dicho desde el principio, que esta frase tan típica, pero que en nuestro caso es cierta, que ya el honor solo es estar nominados.
Sí, absolutamente. O sea, llegar y decir, oye, que a lo mejor ustedes son dignos. Ostras, eso es un puntazo. Poquito más. Un saludo, Elena. Buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo a usted también, César. Buenas noches.
Buenas noches, José.
Yo soy José Ví. Un saludo y os esperamos en el próximo programa de Nadie al Volante. Hasta luego. Sí.